Bueno, la construcción de una cultura independiente probablemente suponga la apertura y una secuencia de muchas discusiones, de muchas elucubraciones acerca de cómo ir recorriendo un camino que presenta particularidades notorias. Dentro de esas discusiones, una parte significativa en estos últimos tiempos constituyó la discusión acerca de la creatividad y de las nuevas maneras. ¿Por qué habrá sido que la creatividad o esa convocatoria, esa invocación a una post-creatividad representa un anhelo tan estructural en un proyecto de estas características? Evidentemente que estamos preocupados, estamos incentivados a construir. Estamos buscando la construcción porque intuimos que necesitamos elementos, que las cosas como están no sirven, que hay elementos o estructuras o situaciones que emplazar, que constituir. Y eso nos hace especialmente susceptibles de requerir una nueva creatividad. Esa creatividad, hablamos de dirigirla, de apuntar todos los cañones de esa posibilidad disruptiva hacia determinados elementos que tienen ese barniz de normalidad, de costumbrismo, de hábito. Por eso somos y hacemos cultura y queremos una navegación de esa construcción independiente muy en torno a esos elementos. En poscreatividad o en Jakarta o desde las tierras de Jakarta emergieron algunas señales de para dónde dirigir esa energía. Hablamos de autovisiones, hablamos de ideas estructuradas, de situaciones y de post-relaciones. Cómo los elementos que podían llegar a constituir ese bagaje, esa búsqueda, esa concreción del tema de la creatividad. Y esa descripción es una descripción más bien de objeto, es una descripción casi técnica de los elementos que esperamos encontrar como producto de la nueva creatividad. Pero quizás faltaría o sería importante complementar o estimular no solo la idea, la descripción estructural de esos objetos, sino el estilo. Nosotros necesitamos un estilo, una estética casi, una espiritualidad que recorra, que caracterice, que le dé como un alma a esas nuevas invenciones o a esos objetos. Y en ese sentido, la búsqueda de lo extraordinario, yo propongo que sea una de las guías, una de las inspiraciones más relevantes para teñir ese proceso de post-creatividad. Pareciera que hay una montaña, como si fuera una barrera, una muralla de normalidad, de hábito, de previsibilidad. Y vamos a emprender un movimiento de pinzas. Desde lo que es la individualidad descentralizada, podemos empezar desde la idea misma de la necesidad casi instintiva de lo extraordinario, podemos empezar a cavar la muralla. Y también uno podría pensar que del otro lado de la muralla hay un proceso que está excavando. Hay un proceso que quizás nos unamos debajo de la montaña, o en el medio de la montaña, o en la parte misma central de la muralla. Y ese otro proceso que acude en ayuda al instinto de lo extraordinario es la singularidad. La singularidad es un proceso externo que caracteriza nuestra época, que caracteriza el instinto del futuro de la realidad. La realidad también parece tener un instinto y está cavando en la misma dirección. Está cavando para horadar los fundamentos mismos de la normalidad. Y nosotros también hacemos lo que podemos y estamos cavando. Cavamos con el instinto y la búsqueda de la creatividad extraordinaria. Buscamos lo que podría llamarse un testeo de frontera, una disrupción de un límite. Pero lo bueno de esto es que sentimos, del otro lado, sentimos el movimiento de una parte de la realidad de la complejidad que acompaña. Y entonces es ese movimiento de cavar en una dirección central, y quizás eso tiene un impacto en nuestras expectativas de búsqueda. Esa idea de ir horadando la normalidad se ve reforzada por una experiencia y por una direccionalidad de la materia misma que constituye nuestro trabajo, que es, como siempre decimos, la cultura. Nos importa convertir la cultura en materia, porque necesitamos convertir la materia de nuestras ideas en cultura. Necesitamos que nuestras discusiones, que nuestras elucubraciones, que nuestros hallazgos sean materia de construcción. Y entonces ese desplazamiento, eso también nos sensibiliza de manera sin precedentes en torno a la escenografía de lo habitual, en torno a lo que podríamos llamar previsible o normal. Y ahí es donde podemos decorar o contextualizar esta excavación, esta búsqueda, esta idea de romper o de seguir horadando las murallas de lo habitual. Todo lo que nosotros no podamos construir a partir de ahora, todo lo que no podamos redescubrir, reconfigurar, hackear, todo lo que no podamos avanzar en esa dirección, va a representar también un desestímulo al afuera. Va a representar una desorientación misma a la posibilidad de la singularidad, de la realidad, de también orientarse y ser virtuosa. Necesitamos también mandar señales de aliento del otro lado de la muralla. Necesitamos orientarla a la singularidad en la dirección correcta. Y ahí es donde nosotros podríamos pensar que a partir de ahora todas nuestras creaciones y nuestras búsquedas van a estar sesgadas por esa sensibilidad, por esa búsqueda de un eco del otro lado. La realidad se nos va a antojar como una proliferación de murallas. La idea de la muralla y la idea de la excavación van a recurrir permanentemente a nuestra composición de lugar, porque necesitamos seguir avanzando en eso, y cada una de nuestras estructuras de creación, desde las ideas, desde las situaciones, mismo desde las posrelaciones, tienen que recuperar la noción de la búsqueda extraordinaria y de la esperanza transmitida a partir de esa búsqueda. Nos esperan tiempos de búsqueda difícil, de búsqueda sistemática, inspirada, consistente, y eso representa una actitud que empieza en cada estructura misma que planteemos de nuestra creatividad. ¿Qué pedirle a nuestra creatividad? Que nos dé esa búsqueda y que nos dé ese carácter, que nos dé el instinto para hallar lo extraordinario. Me llamo Carlos Labañino y estamos, como todos los jueves, en Club y Más de Río Revuelto, un espacio para catalizar y transformar noches como esta, tan deliciosas, en instancias de discusión y de construcción inspiradora. Hoy no está con nosotros Pablo Marajowski, como siempre, pero bueno, Laura Marajowski hace las veces de múltiple, de multitasking, de que ya que hablamos multitasking, que se puede hacer multitasking independiente en la transmisión, y bueno, con la producción de Laura Marajowski, Vicky Sichero y Flor Recarte, y la presencia estelar, extraordinaria, pero por supuesto única y obligatoria, de Daniel López, una vez más con nosotros. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Bueno, voy a empezar yo. Quería compartirles una editorial muy breve del suplemento Sábado de la Nación, que se llama La ciudad de los pacientes solitarios. Les voy a leer algunos extractos de texto y después disparar algunas cositas. Habla sobre las impresiones de una persona acerca de el exterior de París, ¿no? Hablando de esta ciudad. Dice: en esta ciudad, el espacio público se ha transformado en un lugar de disfrute colectivo. Los jardines de las Tuileries y de Luxemburgo, así como los muelles que bordean el Sena, se convierten en la pista de corredores de todo tipo de deportistas, un escenario que vuelve bastante mágica cualquier actividad. Sentir que se puede elegir cualquier camino, a cualquier hora, genera una poderosa sensación de libertad. Los parques se transforman en lugar de encuentro. Se organizan picnics en los que todos comen y beben y después ordenan para dejar los alrededores limpios. La mayoría de los parisinos viven en menos metros cuadrados de lo que les gustaría y es quizás esa falta de espacio lo que hace que aquí se comparta más la vida externa que la casera. Esa imagen de mesas amontonadas, con sillas mirando a la calle, atestadas de gente, se convirtió incluso en un símbolo del espíritu de esta ciudad. Los parisinos usan su ciudad, la caminan. Nada de ir en auto, puerta a puerta. Mejor la bici o la caminata. Las distancias de París lo permiten y además del dinamismo, la ciudad se descubre así de manera más personal. Esto es un recorte que yo hice, obviamente no respeta estructuradamente el texto, pero eran las partes que quería resaltar. Porque si bien es un editorial con un corte como más pictórico y evocativo, me sirve como pretexto para ejemplificar o para hablar de algunas cosas que venía pensando. En primer lugar, tal vez lo más lineal o lo primero que se dispara es cómo entablamos esa relación tan interesante que puede ser la que llevamos con el entorno. Y me preguntaba, conectándolo con la búsqueda de lo extraordinario que veníamos hablando en la reunión pasada y que retomamos ahora, ¿cómo podríamos predisponer la relación que tenemos con el entorno para que pueda favorecer la búsqueda de lo extraordinario? Igual lo que quiero hacer acá es una salvedad de que no me refiero a la búsqueda de lo extraordinario como lo que habla literalmente el texto, que es más de una apreciación estética más clásica y de disfrutar del entorno, que igual me parece sumamente válido y está bueno, pero que creo que recae un poco en el lugar común de la belleza del ordinario y de lo cotidiano, sino en indagar en cómo realmente predisponernos hacia la búsqueda de lo extraordinario y qué puede llegar a ser eso, qué forma puede tomar puntualmente en el entorno y en la urbanización, ¿no? Y después, algo que también pensaba y que tiene mucho que ver con lo que vos dijiste ya recién o a mí me resuena de la sensibilidad, era si abusar los sentidos y amplificar esa sensibilidad será suficiente o si tendremos que hacer algo diferente para poder detectar lo particular. Así que un poco eso para pensar, para discutir.
Bueno, y parece a propósito, pero...
Pero no.
Pero no. No funcionan, ¿eh?
Ah, visto.
No. Bueno, para seguir un poco en esta línea de la búsqueda de lo extraordinario, respecto también de lo que se hablaba la semana pasada... Ahí va. Bueno, testeos en vivo, multitasking. Yo traje un material que es una nota que se publicó en el New York Times, que tiene el siguiente título, un tanto cómico, Great Vacation, Don't Brag to Your Friends. Algo así como una genial vacación, bueno, no presumas o no la presumas ante tus amigos. Que ya incluso desde el título nos podemos empezar a...
Es un palito acá para dentro de la producción.
No, de ninguna manera. Ya desde el título podemos empezar a anticipar que quizás tiene cierto sesgo, más que sesgo, cierta lectura más tradicional. Pero a mí me parece que hay algunos elementos interesantes que nos van a servir en la nota, precisamente para articular, por qué no, algunos de los interrogantes que estaba planteando Vicky y otros que puedan surgir. Bueno, resulta que cita un estudio que se hizo recientemente y que fue publicado en el Journal Psychological Science, y que dice que más allá de que las experiencias extraordinarias, o sea, precisamente esta palabra, pueden generarle algún tipo de boost anímico o de emoción o de excitación a una persona, dice que pocos anticipan el potencial costo social que esto tiene. Y más específicamente detalla la exclusión o la alienación que puede generar en amigos o en un entorno cercano que no quieren escuchar cuán extraordinaria o excitante o inusual es tu experiencia. De nuevo, yo voy a utilizar las palabras puntuales y específicas, digo, los términos que referencian en el artículo, después será nuestro trabajo desarmar un poco esas cajitas. Bueno, entonces cuenta que estos investigadores de Harvard encontraron que la gente que socializa encuentra que No importa cuán mundana sea la experiencia, le resulta más placentero si están hablando de algo compartido con el otro. Ahora, esa misma gente que disfruta socializando y hablando con otros de una experiencia X, puede llegar a excluir o alienar a un tercero que de repente viene y cuenta algo diferente, o sea, algo distinto. O sea, esta es una primera descripción de la problemática que hacen desde afuera, externamente, estos especialistas. Bueno, de hecho, una cosa que se menciona es que es una pregunta que, en algún sentido, o toda esta problemática, ¿no?, que viene muy a tono, dicen acá, en particular en tiempos donde el compartir y el presumir, usan la palabra en inglés que es muy graciosa, el brag, ¿no?, bragging, a través de lo que son las redes sociales, es algo que se ha intensificado en el último tiempo, ¿no? Bueno, todos podemos identificar estos síntomas de sobreexposición y autobombo que vemos todos los días en las redes sociales. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, para empezar intentaron definir, bueno, ¿qué es una experiencia extraordinaria? Entonces, Gus Connie, que es uno de los líderes del, digamos, del equipo que realizó esta investigación, plantea que la experiencia extraordinaria la definen como algo que es único y disfrutable. Que, no sé por qué, pero bueno, eligieron estas dos características como las centrales para definirla. ¿Qué tipo de experimentos hicieron para justamente constatar este costo social del cual hablan? Bueno, por ejemplo, uno, agarraron un grupo de gente y a una determinada porción de ese grupo le pasaron una película malísima. Y a otro grupo le pasaron una película objetivamente o ostensiblemente superior, ¿no? O sea, lo que vos podés decir externamente, esto es mejor que lo que acaban de ver los otros. Y después los pusieron a socializar, o sea, a hablar sobre eso. Entonces se generó algo muy gracioso, que fue que se dieron cuenta que las personas que habían visto el mejor film, la mejor película, no habían disfrutado tanto la la socialización post-film, se habían sentido dejados de lado y en algunos casos hasta excluidos de las conversaciones. Y después Daniel Gilbert, un psicólogo social que hemos mencionado varias veces acá, que también fue uno de los coautores del estudio, dice, la gente no podía entender por qué todos estaban mucho más compenetrados hablando y conmiserándose de lo mala que había sido la película en vez de interesarse por escuchar o hablar. Nada, ¿qué podían contar los que habían visto la película claramente mejor? Bueno, quizás parecen ejemplos o experimentos un tanto tontos, pero bueno, nada, me parece pintoresco e interesante para ilustrar esto que quizás no nos preguntamos, este costo social o potencial costo social de experimentar situaciones o actividades o lo que sea diferentes. Simultáneamente después completan un poco esto y cuentan que después hicieron una serie de follow-up a este estudio en donde efectivamente las personas que habían visto la mejor película declaraban por escrito que la habían pasado peor socializando, y simultáneamente también les preguntaban antes de socializar cómo predecían que se iban a sentir y cómo predecían que haber visto esa película les iba a ayudar o a colaborar en lo que era la socialización. Y todos decían como que se iban a sentir el centro de atención, como que eso los iba a ayudar. Bueno, en todos los casos la predicción era errónea porque terminaba dándose un backfire effect, como dicen acá, ¿no? Así que bueno, y los autores concluyen que hay como, nada, que la gente puede extraer placer, ¿no?, de diferente tipo de experiencias. Hacen una división clara entre las no sociales o individuales y las sociales y compartidas. Y fíjense qué curioso, dicen que de las no sociales, para extraer placer de experiencias no sociales, es realmente clave que sean únicas e inusuales. Pero para lo que son las experiencias compartidas, dice, es fundamental que haya lo que ellos denominan un commonality. O sea, partir de una base común. No, yo sobre esto pensaba, bueno, qué loco que se dé por sentado o que se parta de la prerrogativa de que para extraer determinado tipo de ganancia, sea placer o sea cualquier otra cosa, de una situación social, sí o sí, haya que partir de lo común, ¿no? ¿Por qué no preguntarnos si no se puede partir de lo diferente, por ejemplo? Bueno, esto habría obviamente un montón de preguntas, un poco algunas se tocan con lo que decía Vicky, para no repetir también yo pensaba algunas cosas como, hablando de la estructura en sí, ¿no?, de las experiencias, ¿podríamos pensar que las experiencias ordinarias son per se experiencias inorgánicas? Pregunto, ya que hemos estado trabajando con eso. Y si las experiencias más ordinarias se construyen justamente sobre la base de lo común, del consenso, del encuentro, ¿cómo podríamos pensar o predisponernos a cómo deberían construirse las extraordinarias, ¿no? Digo, pensando exclusivamente desde la estructura de lo que es una experiencia, de cualquiera de estos dos tipos. Y después, para terminar, me crucé con otro estudio, que miren qué increíble cómo se complementa. Es un estudio que salió publicado en el mismo journal, realizado por la Universidad de Yale, y que lo que plantea el eje es que para intensificar una experiencia hay que socializarla. O sea, no importa si es positiva o si es negativa. De nuevo, quizás esto parece un tanto, no sé, obvio, intuitivo, pero fíjense por qué declaran que esto es así. Porque se preguntan, ¿por qué el hecho de compartirlo con alguien va a hacer que una experiencia se intensifique, ¿no? Que uno pueda extraer más placer o que uno pueda concentrarse más en eso. Y los autores explican, o por lo menos hipotetizan, que cuando vos compartís una experiencia, el coexperienciador, o sea, la persona que está ahí con vos, se vuelve parte de la propia experiencia. Entonces, esto es como una variable que ellos reconocen que puede intensificarlo. Así que nada, me llamaba un poco la atención estos dos papers, no sé exactamente si en contraposición, pero en eje, sobre esta cuestión, y esto último también para pensar, ¿por qué no?, en toda esta cuestión del red socialismo o la socialización y cómo esto magnifica ciertas experiencias inorgánicas que podemos observar cotidianamente. Así que bueno, estas dos cuestiones, los costos sociales de las experiencias extraordinarias y la intensificación de las mismas precisamente a través de la socialización.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. También, bueno, continuando un poco con el tema sobre lo extraordinario, yo me quedé con las últimas cosas que hablábamos en la reunión anterior sobre puntualmente la abolición paulatina de lo extraordinario, ¿no? Ahora las chicas presentaron algo como un poco más positivo, por así decirlo, del término. Yo tal vez voy por el lado negativo, pero para también continuar pensándolo. En este caso, es un artículo que trata de un cambio en la percepción del insomnio. Como una condición fisiológica, hoy en día se la representa como un trastorno psíquico. Bueno, justamente, el insomnio hoy en día despertar en medio de la noche y tener dificultades para conciliar el sueño, frecuentemente es diagnosticado como un signo de depresión o ansiedad. Sin embargo, hay estudios que demuestran que lejos de ser una falla del cuerpo, es una reacción natural. Es Roger Eldridge, quien estudió durante más de 16 años el lugar del sueño, el rol social también en distintas culturas, en distintas épocas de la humanidad, encontró en distintos documentos históricos reiteradas alusiones a un primer y un segundo sueño. Él dice que mientras que creemos que lo natural es dormir 7 u 8 horas de corrido, antes de que existiera la luz eléctrica, lo común era que el sueño estaba separado en dos segmentos, por un periodo de vigilia entre medio. O sea que hasta principios del siglo XX, este era el modo de vivir cotidianamente el ciclo del sueño. En forma paralela, el psiquiatra Thomas Ware, un par de años antes, encontró que la luz artificial inhibe esta forma de sueño segmentado. A partir de un estudio en el cual se sometió un grupo de gente a 10 horas de luz natural, y parte de ese grupo de gente luego se le expuso 6 horas más a luz artificial. ¿Y qué encontraron? Que la gente que estaba expuesta a la luz artificial no experimentaba este sueño segmentado, cuando el otro grupo sí. Además, a partir de este estudio, observó que los niveles de prolactina, que es una hormona que altera el estado de ánimo, que es la misma que se genera en sentir también satisfacción sexual, se produce durante el sueño, ¿no? Se está relacionada con el placer y muy asociada también con las sensaciones que tenemos cuando nos despertamos y cuando nos estamos por dormir. Y dice que, bueno, estos altos niveles de esta hormona se siguen produciendo incluso durante los periodos de vigilia silenciosa, que es como lo llaman, entre el despertar y volverse a dormir. Lo interesante de esto es que dice que justamente en estos momentos es que en la oscuridad de la noche, luego del primer sueño, en ese periodo de vigilia, el cerebro logra un estado de relajación y concentración que permite que las ideas surjan y se entrelacen como lo harían en un sueño. O sea, es un momento como para decir, en vez de que uno está como diciendo no puedo dormir, ¿qué pasa? Ansiedad, nerviosismo. En vez de considerarlo de esa forma, decir, bueno, este momento lo puedo utilizar para algo más productivo, incluso considerar en serio esos pensamientos que se vienen a la mente. Bueno, así podría ser que el choque entre los patrones de sueño naturales y nuestras estructuras sociales rígidas, como las horas del trabajo, del estudio, del comer, hacen parecer que el dormir se ha inventado como una anomalía y no como un momento del cual podamos sacar provecho, justamente. Entonces, bueno, a modo de conclusión, para seguir pensando también, podemos decir que el sueño segmentado escapa al ordinario y se presenta como una falla que puede ser subsanada por psicofármacos también. Y por último les dejo una pregunta, ¿el ciclo del sueño en nuestra cultura es estructurante o está estructurado para las exigencias cotidianas?
Bueno, interesantísimos todos los elementos, ¿eh? Bueno,
a segmentar el sueño, Dani. Mirar la cara. Lo
pero no
mata.
Empieces ahora, no metas ahora un periodo.
Claro.
Claro. Bueno, empezamos con el material de Vic, con lo extraordinario desde el punto de vista de lo urbano y de esas sensibilidades. ¿Qué tenemos ahí para ver? ¿Qué te surgió?
Si yo no escuché mal o no entendí mal, el autor postula que esos efectos de la vida social en las calles y el orden posterior, porque habla de que después todo el mundo ordena el lugar que disfrutó, podrían tener un origen en viviendas más chicas. Y la verdad que la experiencia, por lo menos en esta ciudad, que hay mucha gente con viviendas más chicas, y ciertamente no se dan esos efectos. O sea, yo diría que hay como una desvinculación entre las causas que él propone fundantes de esos efectos. Me parece que hay una condición anterior, no explicitada, de cierta cultura o ciertos hábitos sociales.
Sí, a mí está bueno lo que decís, y me recuerda que en algún momento acá, cuando hablábamos de las transformaciones en el
tiny house
y la dilución del concepto planificado de la vivienda, ¿no? En la idea de dentro de las mutaciones que ha tenido la vivienda o la expectativa aspiracional de tener un hogar, inclusive en formatos individuales, hablaba un poco de la percepción del espacio público como una extensión del hábitat, como la dilución de esa de ese ámbito soberano o esa restricción, ¿no? Esa determinación asociada a conceptos de refugio ancestrales del hogar. Y curiosamente, esta idea de que una persona ya deja de necesitar esa especie de refugio que constituye el hogar, podía verse relacionada con una capacidad de la urbe y de lo colectivo en abrigar, en dar sensación de uniformidad, en esa especie de imposición no exenta de interrogantes y de yo diría de riesgos, de una especie de hogar colectivo, una virtualización de aspectos estructurales tradicionales del hogar, que sabemos que los hogares siempre fueron también un bastión de la capacidad celular de la sociedad para estructurarse, en general a partir del concepto de familia y a partir del cambio de siglo, como hemos cubierto acá casi en tiempo real, el emergente brutal y el predominio de los hogares singles o de los hogares
unipersonales,
uh-huh. ¿No es cierto? Que recordemos que en el mundo desarrollado, por llamarlo de alguna manera, constituyeron a partir del cambio de siglo la nueva mayoría, uh-huh, en la distribución de hogares, los hogares unipersonales. Ya antes de ir con vos quería como redondear, claro, la idea de dilución de hogar, dilución de refugio, dilución de esa soberanía o de estructura que yo creo que está bueno tomar, más allá de cuestionar y redefinir, o sea, podarlo de las características familiares clásicas, pero el concepto de hogar como un espacio físico, de cierta independencia, de cierta determinación, de cierta capacidad de funcionalizar, yo creo que genera una percepción y una posibilidad de rescatar y de redescubrir el espacio público y no sentirlo como simplemente una extensión comunitaria del hogar. Es decir, permite una disociación en algún punto, y yo entiendo que es una disociación sana.
Me quedé pensando esto último que dijiste, pero bueno, mientras una parte de mi cerebro hace multitasking y lo procesa, la otra dice lo que iba a decir. Yo voy a hacer como puntos de unión, porque me siento muy cercana de algunas cosas del material de Vicu y sus planteos, entonces me parece que quizás como el primer ejercicio sería para poder desmarcarse de estos materiales, pero a su vez también usarlos y que nos sirvan, de nuevo ver qué es esa cajita, en este caso la de las experiencias extraordinarias. Vos vi que hablabas de, bueno, ver qué es realmente buscar lo extraordinario, y a mí me pasaba también con esta nota que hace referencia al supuesto costo social de una experiencia extraordinaria que nosotros sabemos que quizás no tiene demasiado de extraordinario, que podemos intuir que no lo tiene. En este caso, haciendo el eje ya desde el título jocosamente en lo que es una vacación, pero que a su vez si vos quizás le preguntás al común de la gente qué consideraría o conceptualizaría como algo extraordinario, puede llegar a mencionarlo. Para mí igual cada vez menos, porque es un lugar hiper común y ya sobrenaturalizado, ¿no? Entonces como que por un lado me surge la pulsión de decir, bueno, habría que ver bien en qué consiste esa ese carácter extraordinario, iba a inventar una palabra, y por otro lado también pensar en esto de, vos hablabas de la predisposición para vincularse con el espacio, y a mí también me surgía la predisposición para vincularse con la gente, y quizás la capacidad de conceptualizar o de pensar que, bueno, ¿cómo manejás el tema de estar acompañado o estar solo y saber que determinadas experiencias o situaciones te pueden generar ese gap? Por lo pronto, en una primera instancia social, por cómo la cultura lo percibe o por cómo la cultura reacciona, ¿no?
Bueno, muchas cosas. Como que por un lado, primero echar, en base a lo que dijiste vos, yo no tengo la intención de crear un versus entre el espacio público y el espacio privado, el hogar y la calle y demás, sino más buscar, o sea, por más de que eso esté perfecto, bueno, ¿cómo hacemos para usarlo bien? Para buscar una manera positiva de vincularse, como Lau decía, con la cotidianidad de los espacios que uno recorre y que uno busca, y no desde un lugar común de voy a mirar qué lindas que son las fachadas de colegiales, sino como una búsqueda de algo más profundo y qué puede llegar a ser eso, con qué uno podría buscar encontrarse o qué es lo que puede ser interesante ver. Y por otro lado, Lau, vos recién me sacaste casi las palabras de la lengua con lo de estar solo o estar acompañado, porque otra de las imágenes que se me venía a mente a partir de la lectura de este artículo es, y porque la tengo muy cercana, es la del mundo del tango, donde estar solo es moneda bastante corriente. Lo único que necesitas para poder ir a bailar tango es tener un par de zapatos y tener ganas. Y después, casi las 24 horas, los 7 días a la semana, hay algún reducto donde uno puede ir a bailar. Es casi como el McDonald's de la danza, el tango. ¿Viste? Siempre hay algo disponible y algo abierto.
No, se acostumbra mucho, ¿no? Todo el que escuche esto que baile tango, es una metáfora.
Claro, ¿viste?
Una figura.
Obviamente circunscripto a una actividad recreativa o hobby, pero me daba como, obviamente, una imagen de libertad, esta sensación de no necesitar de nada más, de poder uno solo encarar ciertas cosas que muchas veces, por más de que sean actividades o hobbies o aditivos o recreativos, cuestan. Porque me parece que es una figura que está muy hostigada, la de la persona que anda sola. Y bueno, entonces, por ese lado, ¿cómo podemos trasladar algo así o una imagen que viene de esos lugares más, por ahí, más comunes, a una manera más independiente de experimentar la cotidianidad urbana, ¿no? ¿Cómo hacer para salir de la zona confortable, que a veces implica entrar en territorios que son bastante maltratados por la cultura, como el de la soledad? Y bueno, y me saltaba esta pregunta, que es si será el estigma del que anda solo una estrategia para evitar la distancia del rebaño y reducir las chances de ver las posibilidades de lo diferente, ¿no? Como que si tratamos de castigar este lugar para que vos no saques los pies del plato y te des cuenta de que tal vez hay otras cosas que podés descubrir.
A mí me parece cautivante esa hipótesis, porque yo creo que hay varios elementos que podríamos poner sobre la mesa para ver de qué estaría hecha esa condición, esa prerrogativa, esa sensibilidad de lo extraordinario para la búsqueda. Y yo creo que tiene que haber varias cosas. Primero, para mí tiene que haber una ansia, porque el ansia es el instinto de la latencia, de lo posible, de lo que está a la vuelta de la esquina, que no sabes bien dónde buscarlo, pero tenés una idea de que debería estar. Entonces, uno de los aspectos más disolventes, más problemáticos de esta dictadura de lo experiencial contemporánea, yo diría de la experiencia aspiracionalmente consensuada por medio de todos estos mecanismos o estas autorizaciones o estas validaciones de las que hablaba Lau, es diluir una de las cosas que atrofia este experiencismo, esta especie de turismo polivalente, es el hecho de lo no protocolizado y de una búsqueda que vos estás como en una misión de exploración, porque hay algo trascendente, hay algo estructural que depende del éxito de esa búsqueda. No es que estás, cuando vos hablabas de una caminata viendo unas fachadas, que está bárbaro, es un modelo y es una instancia que tiene sus aspectos disfrutables y demás, pero eso no tiene nada que ver con la misma caminata, pero en donde hay un proceso, una vigilia, una sensación de latencia que se alimenta de la cartografía de la ansia. Esa cartografía es el estímulo, es la idea de que dentro de todas esas calles, dentro de esas fachadas, dentro de esos ambientes iluminados que se adivinan desde afuera, existen historias que hacen una diferencia. Dentro de uno de esos ambientes iluminados está el misterioso influjo de lo necesariamente extraordinario. Es decir, cuando nos paramos con el espíritu del explorador, con el espíritu del explorador que no es un coleccionista de simplemente de momentos o de circunstancias, sino que es un explorador que tiene en su idea, en su mente y en su corazón, tiene la idea de que tiene que haber una búsqueda, de que tiene que haber un vínculo con algo que es difícil, no es fácil, por eso no está protocolizado y no está garantizado. Esta idea de las garantías que da la experiencia, ¿no? La experiencia contemporánea viene con mucha cobertura, que por supuesto minimiza los riesgos, previsibiliza el resultado y el camino, pero también te destroza la posibilidad de un superávit fuera de contexto. Y lo que necesitamos es pensar, por eso me parece que ayudan las imágenes de búsqueda, de testeo de fronteras, de límites, de reclusiones, muchas veces decoradas o ergonomizadas, pero tenemos que pensar, tenemos que inspirarnos en la idea de esa reclusión que se quiebra cuando encontramos un pliegue de lo extraordinario. Pero lo normal, el hábito, lo previsible, es una cárcel. Tenemos que pensarla como una cárcel. Tiene todas las características de una cárcel. Es una cárcel en donde aparentemente tenés una libertad de movimiento, pero en donde la combinación para quebrar esa seguridad, para excavar, justamente es lo que permite darle otro calibre al significado y a la vivencia misma de la búsqueda y de la caminata, de la exploración. Es la sensación que tiene que estar fundamentada, no es una sugestión delirante, sino que tiene que ser una construcción ideológica, una construcción estructurada de, a ver, se plantea este laberinto, se plantea este rompecabezas, este territorio, se despliega ante nosotros. ¿Y nosotros qué sentimos? ¿Qué sentimos ante ese territorio? ¿Qué sonoridades adivinamos del otro lado de las murallas invisibles de la ciudad? Porque hay esas murallas y hay una parte de la realidad que está excavando del otro lado. Lo que pasa es que no está excavando detrás de una placa sólida de concreto, sino que está excavando quizás detrás de una puerta, detrás de una media luz, detrás de una circunstancia azarosa, detrás de la abrumadora contemplación de lo masivo, que es un espectáculo increíble en sí mismo. Ver lo colectivo, lo clonado, lo previsible, multiplicado al infinito, es algo que nos tiene que inspirar del mismo modo que por momentos es deprimente, pero tiene que constituir un desafío, tiene que constituir una invitación, un estímulo a decir, vamos a descubrir algo diferente. Tengo el ansia porque intuyo esa cartografía, la cartografía de lo extraordinario. Y esa cartografía está validada, quizás por primera vez en nuestra historia, está validada por ese llamado del otro lado de la realidad, a través de esa transmisión de complejidad. Nos llegan las señales de que hay del otro lado, eventualmente, quizás un espejo de nuestra ansia, una complejidad que nos espera, algo diferente. Y eso también rebota y nos hace pensar en que estas tranquilizaciones, estas autorizaciones, hablan de que uno de los elementos muy astutos de la cultura central fue, ante la proliferación de opciones, saturar con experiencias, y ante la saturación de experiencias, saturar con la desorientación y a su vez la provisión de una orientación por parte de tu entorno. Es decir, nos sentimos desorientados, y esto ya lo hemos trabajado en la reunión del gen escénico, en tras escenas, nos sentimos desorientados, como que es inservible, es poco capitalizable, algo que no sea colectivizable, que no te pueda poner el sello de validación aspiracional consensuado. Cuando en realidad eso no tiene que hacer otra cosa que redoblar nuestro desafío. Nosotros tenemos que pensar cómo se construyen las situaciones extraordinarias. Eso va a ser, me parece, ya te pone en una carrera distinta. Te pone en una misión crítica. Vos salís en la caminata, salís y ves la ciudad, percibís la homogeneidad, entendés, captás el rebote implacable de esa similaridad en tu propia piel, ves el desgaste de tu fuselaje, ves las marcas de esa similaridad y de esa clonación, y respondés. Ahí este es donde está el juego. Es un diálogo. Tenés que responder. Si vos no respondés, está en proceso la industrialización de tu futuro.
Bueno, varias cosas. Por un lado, pensaba en esta imagen que decías del espectáculo de la clonación masiva y cómo eso tendría que inspirar una predisposición que diga, si todos van para un lado, yo voy para el otro. Guarda, porque por un lado pienso que puede generar eso, pero que también puede generar el, bueno, vamos para ese lado. ¿Dónde firmo? ¿No? Esa cosa de sumarse, ese tremendo espectáculo que vos describís, que puede tener esos dos resultados tan ambiguos y tan distintos. Desde el punto de vista anímico, ¿no? Y climático, primera sensación que tenía. Después pensaba que siempre hablamos de estrategias gatopardistas, ¿no? Hace unas reuniones hablabas de la simplicidad como estrategia para lidiar con la complejidad, no sé por qué, pero me acordé de eso. Bueno, yo creo que una estrategia que hay que desactivar acá es la supuesta búsqueda o expectativa de lo extraordinario que se plantea desde una cultura más tradicional. Y me acordaba de un muy buen comentario que tiró el otro día Flor, en donde vos decías, Flor, bueno, pero para, hay como cierta expectativa de que la gente quiere o busca lo extraordinario. Y vos, Charles, le planteabas algo así como, bueno, pero guarda, hay que ver si no se está trivializando eso. Y justo estoy leyendo esta nota y me encuentro con un comentario de uno de los autores que dice, poniéndose él en cabeza de nuevo, de persona que de la cultura más tradicional, ¿no? Nos sentimos tan atraídos hacia las cosas extraordinarias, las estamos buscando todo el tiempo, dice, que no nos detenemos a pensar en su costo, que es que nos hacen diferente a los demás. Digo, esta frase, pero me parecía interesante para... Era justamente este dilema y esta dualidad que ustedes reflejaban el otro día. Así que, primera estrategia, como primer paso de deshacer esta cuestión medio, no sé si llamarlo gatopardista. Y después, hablando de cosas locas, fíjense que los tipos en el estudio planteaban que tiene sentido que una experiencia sea única y diferente en tanto es individual, pero si es social, tiene que partir de la base común, este commonality del cual hablaba, con lo cual claramente yo estoy en total desacuerdo. Pero qué loco que hacen una salvedad. ¿Cuáles son las experiencias que son, entre comillas, medio inusuales, pero que sin embargo tienen alto rating? Es decir, que al compartirlas la gente no aliena. Describen los encuentros, hablando de la frivolidad, con las celebridades, con estrellas, ¿viste? Esas cosas muy tontas. Bueno, pero es que me llamaba la atención, aparte está bueno para ver qué experiencias, ¿no? Que se supone que tienen cierto viso más inusual, que en el fondo nosotros sabemos que no lo tienen, pero que generan rating y que generan que la gente se pueda, entre comillas, sumar o plegar a eso, ¿no? Y después pensaba lo último, que era que... No, nada, que está bueno que una experiencia en tanto es individual y no compartida, y también compartida parta de la base de que sea única. ¿Por qué tiene que ser una regla tan solo para las experiencias no compartidas o las situaciones no compartidas?
Yo creo que la unicidad no es algo tan importante, en el sentido de que la unicidad habla o sugiere... una especie de capricho de diseño o de ingeniería de esa situación o de esa experiencia.
¿No sugiere algo que se aparta de la norma? Yo lo pensaba más desde ese lado.
No, sugiere algo que es único. Claro, a ver, yo por eso prefiero hablar... Claro, a ver, porque creo que hay ciertas cosas que son extraordinarias,
sí,
que no tendríamos que ponerle el techo de la unicidad.
Okay.
Que son, en algún punto, como son estructuradas, bien, son pensadas, son diseñables... y son creables, pueden llegar a ser, sí, repetibles, lo que no quiere decir clonables.
Claro, claro,
pero
claro,
sí, ¿por qué no?
¿Cuál es la diferencia entre repetibles y clonables?
No, que la clonación habla de un costo marginal cero de la replicación de eso, es decir, de una réplica exacta y seriada, y sistemática y fácil. Yo estoy hablando de poder alcanzar. Lo extraordinario no tiene por qué tener el límite de ser alcanzado una vez. Una misma situación puede, digamos, eventualmente repetirse, que no va a ser la misma. Pero digo, ¿para qué nos sirve el concepto de único? De único. No, no. El concepto de único en realidad viene, es un derivado del concepto climático de la experiencia finita. Ajá. Entonces, la unicidad a lo que viene a decir, bueno, yo solo me voy a casar una vez, o claro, solo me voy a recibir una vez, o solo me va a pasar esto, como que decir, agarrá esto porque después eso nunca más va a venir. La unicidad, lo que se llama lo único, tiene esa raigambre. Y yo no... Es decir, todo lo que tenga que ver con ese pesimismo experiencial, yo lo dejaría de lado, porque para hablar de la idea de lo difícil y de lo singular de algo, justamente vamos a hablar de su estructura y de sus atributos extraordinarios. Pero después dejémosle la vida, si va a ser solo una vez, o van a ser dos o tres, dejémoslo librado a lo que cada uno logre, porque cuanto más tecnología y más evolución se aplica a la generación de elementos extraordinarios, podemos aspirar a poder tener una diversidad de lo extraordinario, que por supuesto no va a ser ni una clonación, ni una masificación, ni va a perder un ápice de su carácter orgánico. Simplemente vamos a ser más eficaces y más inteligentes generando lo extraordinario.
Yo no sé si me estaría tan rápido con la palabra, o sea, con que algo sea único. Y de todos modos, por más de que vos decís que lo único te remite a que tiene un techo o que no puede ser reiterado o repetido, yo tal vez diría que esos lugares extraordinarios a los que uno puede llegar una, dos, tres, las veces que quieras, son únicos en sí, porque nunca vas a reproducir las mismas variables exactas. O sea, siempre van a tener una particularidad. Tal vez no hay que pedir como condición necesaria o excluyente que sean únicos, pero sí van a ser particulares, siempre por la naturaleza en sí de esas situaciones.
Yo estoy de acuerdo, pero ahí es donde ya voy con vos, es donde se diluye lo importante o lo interesante de hablar de único. ¿Para qué hablamos de único si sabemos que todo es único? Toda, inclusive los clones en algún punto son únicos. En algún punto hacer algo, hacer una copia perfecta es imposible.
Bueno, entonces no pidamos único, pidamos claro, extraordinario, exactamente, particular, similar.
Yo lo que voy es lo único, la parte verificable y válida de lo único es como tiende a ser trivial, es una trivialidad, es como decir sí, va a ser único, va a ser. Ahora, ¿nos da algo más que lo trivial el concepto de único? ¿Nos aporta algo más que esa trivialidad de recordarnos que nada es una copia perfecta de otra cosa?
No, pero ¿y por qué entonces es tan, no sé si se dice apelante o atractivo la característica de único, de un set determinado de contextos?
Y porque en realidad lo único suele ser una aproximación o un síntoma de lo extraordinario, o casi un souvenir o un rezago o un tesoro, ya voy con ustedes, producto de lo extraordinario. Es decir, es como una consecuencia, lo cual vas a reconocer ese hallazgo y vas a decir, y sí, esto es único porque quedó justo de acá, pero es más que nada una dádiva de la realidad, y por supuesto que adquiere un valor al ser único, pero si lo vamos a pensar desde el punto de vista de la generación y la construcción de las cosas, porque tenemos que pensar en la construcción, ya el sello de unicidad, lo necesario o lo útil del sello de unicidad va a estar dado por la misma realidad, que es que no vamos a hacer dos cosas iguales, o como decís vos, no van a ser nunca dos situaciones iguales, pero quizás, de nuevo, no yo creo que en el contexto actual, cuando tenemos una sana valoración de lo único, porque es como son esos fragmentos que han quedado fuera por acción, omisión, por azar, han quedado fuera de la máquina. Entonces salió como una mutación, salió algo extraño, y eso constituye una pieza de un valor diferente. ¿Se entiende?
Sí, no sé si extraño, porque muchas veces esas consideraciones de algo único son más, o sea, son iguales a las del que está al lado. Uh-huh. O sea, no tienen grandes diferencias, o a mí me parece que no tienen no tienen grandes diferencias con la expectativa de lo único que tiene el otro. En realidad son lugares bastante comunes.
Absolutamente. A ver, tengo a Dani y a Flor.
Variado, amigo, nada, porque no. Hubo muchos temas. A mí me parece que las situaciones tienen características que están primeras en el orden del acontecimiento y otras posteriores. A mí me parece que una característica primera es si es una experiencia orgánica o no es orgánica. Después, independientemente de si es orgánica o no es orgánica, vendrá si es ordinaria o extraordinaria, si es única o es masiva. Porque pueden darse situaciones de cosas orgánicas, extraordinarias y no masivas. Pero también se me ocurre, estadísticamente puede darse una condición totalmente contraria: orgánica, ordinaria y masiva.
Qué bueno esto, Dani, ¿qué decís?
Estadísticamente tal vez sea menor la situación, pero por otro lado, y yendo a los diccionarios etimológicos, extraordinaria es que está fuera de un orden. Un orden es una protocolarización. Normalmente los objetos únicos no tienen un protocolo, porque como son únicos, todavía no hubo tanta frecuencia como que exija una protocolarización. Cuando el tipo que subió por primera vez el Everest, bueno, lo subió. Cuando empezaron a subir muchos más, empezaron a aparecer la cara occidental, la cara norte, tenía ciertas complejidades, porque ya la cantidad hizo que hubiera esa protocolarización. Pero el orden, me parece, esa extraordinariedad está dada por los hábitos. Yo creo, lo juntaría mucho con una cuestión de cultura local. Es decir, para un japonés venir a bailar tango a un boliche del Abasto es algo extraordinario, como tanto para mí ir a ir a una lucha de sumo en el medio de Osaka, ¿no? Pero para los osakenses, si es que existe esa palabra, probablemente ir a una lucha de sumo no sea algo extraordinario.
Antes de ir con Flor, para no volver con el tema de a ver qué es lo extraordinario, no, yo lo que diría es que una vez que ponemos dónde está el orden, dónde está la categorización, los ordenadores, ahí nos queda la frontera clara entre lo ordinario y lo extraordinario. Por eso me parece que una de las cosas que tenemos que hacer es, para como no es algo automático o fácil, poner dónde está el orden, o sea, por lo menos a los efectos de esta discusión, dónde va a estar esa frontera. Porque yo propongo correr esa frontera de un sentido común y de una connotación aproximativa y forzarla un poquito. O sea, me propongo que la palabra extraordinario quede reservada para lo que rompe cierto orden, no cualquier orden. No el orden de la experiencia de un flaco que va por una, y obviamente va a la corrida de toros o donde sea, y es algo extraordinario. ¿Qué orden rompe? Rompe un orden de cierta rutina, de cierta expectativa y de cierta aspiración de esta persona. ¿Me interesa defender esa frontera a los efectos de esta discusión? No. O sea, yo propongo que a los efectos de trabajar en el fenómeno contemporáneo de lo ordinario y de lo extraordinario, seamos más exigentes y pongamos, redibujemos la frontera y la llevemos a algo que deje lo extraordinario en un lugar realmente extraordinario. Y no solo desde un punto de vista estadístico, sino desde un punto de vista estructural y conceptual. Es decir, pensar cuál sería el sueño dentro de la suma de los órdenes contemporáneos, cuál sería el sueño, el territorio que queda definidamente del otro lado de esa frontera. Sumamos el conjunto de los imaginarios, el conjunto de los símbolos de las culturas contemporáneas y decimos, vamos a llamar extraordinario a lo que queda definitivamente afuera de esa suma. No a lo que queda fuera de una cosita o de otra cosita, no. Yo propongo hablar que lo post-extraordinario sea una revalorización de lo extraordinario a tal punto de decir, vamos a llamar extraordinario a algo que supera a la suma de todos los órdenes, a la suma de todos los órdenes aspiracionales y colectivizados.
Igual antes de eso, el desglosamiento para mí que hizo Dani estuvo muy interesante porque metió lo de, antes de llegar al final,
sí,
lo de lo orgánico y lo inorgánico y todas las posibles combinaciones.
Sí.
Que para mí ese desglosamiento, bueno, por lo menos a mí me retrotrajo a la pregunta que yo había hecho respecto de cuál es el vínculo entre lo ordinario y si una experiencia, si una experiencia ordinaria es per se una experiencia inorgánica, porque
no,
ese vínculo estaba interesante.
Ahora vamos a ir con eso, Flor, sí.
Bueno, volviendo, dos cosas quería decir, un poco lo que, retomando lo que decía Vicky, que me pareció súper interesante plantearlo en forma de pregunta, cómo funciona esto que nos atrae tanto, ¿no? Partiendo por esa base, de respecto a la unicidad, a lo único. Y yo lo asociaba mucho con la idea de lo original, porque considero que no todo tipo de único o de unicidad tiene ese atractivo. Y me parece que es importante marcarlo también, porque hay muchas cosas que, como enganchándolo con lo que decía Lau, son hasta menospreciadas o rechazadas por ser diferentes, ¿no? También entiendo a donde vos ibas, que es como superar la suma de todos esos órdenes, que tal vez lo extraordinario sea ir, no sé, lo extraordinario en la vida de uno no es lo extraordinario en a lo que nosotros apuntamos. Pero bueno, quería comentarles esa asociación que hice. Y también en respecto de esto, como pensar también las estrategias, de decir, bueno, tenemos lo planteado, pero ¿cómo romper eso para alcanzar justamente lo que venimos diciendo? Yo creo que lo principal es no temer a la diferencia. o dejar de pensar las cosas, las acciones siempre en relación a, al tic cultural, ¿no? A esa aprobación. Porque es, para mí fue súper claro lo que planteó Lau sobre el, esa necesidad de compartir, y no me acuerdo bien cómo era la frase exacta, sobre la diferencia es lo que excluye, ¿no?
Sí.
Y es como es tanta una valoración tan arraigada en el compartir, en el ser iguales, en hasta las cosas más banales, ¿no? Pero es como justamente sobre eso está más valorado el compartir que el contenido, por decirlo.
Yo me quedé con algo, que, esta cosa que vos planteas piramidal de algo que supere todas, ¿no lo vuelve tan inasible? Tan... digo, yo entiendo lo que vos planteás. Entiendo que es como la selección, es el campeonato mundial de los hechos extraordinarios. Pero yo me imagino que la categoría extraordinaria, porque yo adhiero a lo que vos decías antes, de toda necesidad supone que hay un objeto en el universo que la sacia. Yo tengo esa certeza. Si tengo una necesidad genuina, hay un objeto que la va a saciar y yo podría postular, me voy a poner a buscarlo. Puedo postular que no, puedo no buscarlo, bueno, cada uno es una definición, pero yo parto de ese lugar. Si tengo una necesidad, es porque hay un objeto que la sacia. Si tengo sed, es porque hay agua. Si tengo hambre, es porque hay alimento. Si tengo sed de amor post, es porque habrá un objeto post que me dé ese amor.
¡Vamos!
¡Qué facilón!
Che, no, está tirando solo, un adelantito de lo que se viene.
Son solo definiciones lingüísticas, nada más. Si hay, no, hay una cosa...
Sí, no es solo lingüístico, es una visión del mundo. No, vos estás diciendo que hay en algún lugar. Ah, seguro hay.
Toda lingüística tiene su semántica.
Claro, hay que ver si tiene su realidad, porque la semántica la tiene. Hay que ver si hay una parte...
No creo haber dicho algo distinto a lo que vos decías.
A ver, yo no me identifico con el hecho de que seguramente para cualquier necesidad o cualquier ansia que uno tenga, seguro hay algo en el universo que lo...
Bueno,
que
si lo... no está, lo puedes crear.
Pero ese es otro tema. Él no dice que se puede crear. Él dice que
existe. Existe en el universo de las posibilidades también. Tal vez no en el universo de la realidad inmediata de ese momento.
Yo creo que también hay que tener puntería para desear. O sea, no vale lo mismo desear cualquier cosa, porque yo puedo tener un antojo de unicornios con la camiseta de Arsenal, digamos, puedo tener el ansia y puedo sentirlo con todo mi ser, que quiero que haya un unicornio con la camiseta de Arsenal tatuada, y yo no sé si, no solo si el universo me lo va a proveer, probablemente no, y segundo, no sé si voy a poder construirlo o si existe un camino razonable para construir eso, porque quizás deseo algo que no tiene una estructura correcta, ¿me entendés? No tiene una estructura correcta. Deseo algo que es insatisfactible. Deseo algo que es una contradicción en sí misma. Y yo, ¿sabes por qué a mí yo prefiero pensarlo de esa manera? Porque nos recuerda que no hay que ser demagógicos con los propios deseos. El deseo no tiene razón, no es sabio porque es deseo. El deseo, el ansia, la necesidad pueden apuntar hacia una dirección, pero hay que saber hacerlo, hay que saber desear, hay que tener puntería, tiene que ser extraordinario eso para pegarla, porque no le pega, cualquier deseo no la pega.
Tal vez no es sabio el deseo en sí, pero que uno pueda observar sus deseos y tomar registro de eso, por más de que sea un deseo que no tiene mucho sentido llevar a término o lo que sea, yo lo veo que también es como un síntoma, te está diciendo algo sobre tu propia configuración, que tal vez no es que deberías suprimir esos deseos, pero al menos empecé a observarlos, empecé a tomar nota de eso y empecé a preguntarte por qué surgen esas cosas y no surgen otras. Uh-huh. Como que diría, bueno, no es, yo al menos no le daría el botón de eject a los deseos de los unicornios violetas, pero capaz me podría pensar por qué tenés ganas de eso y no estás pensando en otras cosas.
Igual las ganas las tenía él. Claro. Pero más allá de eso, yo igual usé un giro verbal de necesidades reales. ¿No? Tal vez es una trampita. Habrá que definir qué es real, pero no quería, yo entendía ese límite del delirio.
¿Del delirio o de la no lucidez o de la falta de brillo a la hora de desear? Yo vuelvo a decir que a la hora de desear, a la hora de necesitar, a la hora de sentir, eso también tiene que formar parte de una discusión crítica y estructural. No vale. Una de las grandes trampas que nos ha propuesto la cultura central es que esa zona está fuera, está en la zona de exclusión de la discusión acerca de si eso es sano, de si eso es, de dónde viene, cómo se construyó ese deseo, qué legitimidad tiene, qué estructuralidad tiene. Es como que estamos en la prehistoria de criticar nuestros deseos, y llegó el momento de avanzar en esa dirección y decir, y sí, quizás tengo o necesidades que son incorrectas, o deseos que son insatisfactibles, o que de nuevo remiten a el método de adoctrinamiento privilegiado de la cultura central, que es ponerte en una contradicción fatal.
Está. Bueno, igual yo no uso la palabra deseo, sino necesidad, me parece.
O la necesidad.
Sí, la necesidad. A mí me liga a lo necesario como contradictor de lo superfluo.
Y pero lo necesario, quizás hay dos criaturas que necesitan un alimento, y las dos lo necesitan, y hay uno. Entonces no, el universo no se acomoda para que vos tengas lo que necesitas. Me parece una idea muy complaciente. Lo que necesitas es lo que necesitas. Después vemos, vamos al universo y vemos cómo estamos y qué cosa está. ¿Qué cosa es fácil de proveerse? ¿Qué cosa es difícil? ¿Qué cosa es imposible? Quizás sos una entidad que ha llegado a un punto en donde necesita algo que es imposible. Yo no descartaría eso en términos teóricos. Una entidad que necesita un imposible.
La pregunta es... ¿qué mecanismos tenés? ¿Qué mecanismos tenés? Porque mi sistema de valores, al postular que si hay una necesidad, hay un objeto que la sacia, hace que yo nunca ceje la búsqueda. Si me propongo, digo, bueno, sé que está, será arduo, será difícil, pero está. En el otro sistema, puede ser que yo esté deseando un imposible, o algo que no es bueno. A mí me da muchas chances de dejar de decir, bueno, esto me cuesta, seguro que es un imposible. Entra la categoría de las cosas, de los deseos que no tengo que gastar mucha energía porque son imposibles. En el otro sistema, en el mío, yo sé que si es una necesidad, tengo que, si me pongo, por lo menos puedo hacer el esfuerzo. En el otro, a ver, ¿cómo determinás esa sutil línea de las cosas deseables imposibles, las cosas deseables posibles?
Yo creo que lo que te tiene que dar una verdadera y sana esperanza, y te tiene que dar un temple para construir e ir a buscar lo que necesitas, es no simplemente el hecho, la constatación de que lo necesitas, porque para mí eso es una falacia. Vos te tenés que apoyar en las cosas que son ciertas, no en ilusiones. Y el hecho de pensar que el universo seguro te va a proveer de lo que necesitas es una ilusión. Lo que no es una ilusión es tu conocimiento respecto a tus necesidades y tu construcción de legitimidad y de posibilidad. Eso sí que es una base sólida. Cuando vos estás convencido de tus necesidades, cuando vos las validaste, cuando vos pudiste reencontrarte y captar lo orgánico y lo pertinente de esas necesidades, eso es lo que a vos te va a dar el espíritu necesario para, si es posible y vos también estás comprometido con la apreciación de esa posibilidad, vas a ir a buscarlo. Porque si la pregunta, por ejemplo, de si es posible o no, te da la respuesta, me da la sensación de que esto es imposible, eso es un backpropagation que va a la línea de, bueno, esta necesidad que tengo, mi departamento de factibilidad me dice que es imposible. ¿Por qué no trabajamos a ver si habría que cambiar la necesidad? Justamente, es un ida y vuelta. Por eso yo digo, no hay nada más genuino y que dé más temple y resistencia y convicción que poder visualizar las cosas que no son ilusorias, sino las cosas que son lo más estructurales y lo más conscientes posible. Y en ese sentido no hay que sobreestimar ni mitificar las provisiones del universo. El universo no sabemos bien qué es lo que te va a dar y qué es lo que no te va a dar.
Igual hay un sutil deslizamiento en el lenguaje que vos planteás. Yo no hablo de que el universo me va a proveer. Digo que el objeto está.
Pero
no es lo mismo.
Es lo mismo.
No, te sentás y decís, el proveedor va a venir a golpear la puerta y me lo va a dar.
Si está, hay una provisión en algún lado, la tenés que localizar, pero la realidad te lo proveyó. Lo tenés que ir a buscar, lo tenés que encontrar. Pero hay una provisión por parte de la realidad. Es decir, está.
Existe.
Existe. Estamos hablando de que la realidad te lo está proveyendo. Y yo estoy diciendo que no podés partir de esa base. Es muy voluntarista. No, quizás no está. Quizás no está y tiene que estar. Eso es mucho más interesante. Porque es un incentivo a la construcción de lo que no existe. Entonces, el está, dejemos usar el está. No sé si está. Lo importante ahí es si tiene que estar, debe estar, está bueno que esté o no. Después vemos, si no está, lo construimos. Y si está y no tiene que estar, lo destruimos. Estaba Flor, sí.
Bueno, muy, muy interesante todo lo que están diciendo. Yo como que armé un pequeño esquema de cómo pensar esto en términos como más pragmáticos. Considero que, por un lado, tenemos una ansia, ¿no? Que es como la sensación más palpable, a modo así, sensorial, interno. Después, creo que es el momento ese en donde nos tenemos que, retomando lo que decía Vicky, que preguntar por qué decíamos lo que decíamos. Yo creo que si en este momento hacemos una encuesta, la mayor cantidad de gente que podamos y decimos ¿qué deseas? Nos encontraríamos con un montón de cosas que tal vez sean para darse la cabeza contra la pared. Entonces creo que ahí estaría bien invitada la pregunta, ¿por qué ese deseo y no otra cosa? Y seguro encontraríamos un montón de cosas en común. Luego estaría como, luego de preguntarse y meterse en esa pregunta, como un estado de la necesidad, que es la diferencia de la ansia, como cuando uno reconoce lo que necesita. Y creo que ahí es como que se empiezan a detectar los hilos de la realidad, se hace como más tangible. Y luego está el deseo, que es como cuando se decía con conciencia, me parece que también hay una banalización de la noción de deseo actual. Y justamente se superan como los hábitos impuestos, porque seguramente nosotros estemos deseando en función de lo que creemos que necesitamos, y seguro está relacionado con los hábitos que son tan culturalmente impuestos, ¿no?
Sí, en tu descripción pareciera ser que el deseo tiene más direccionalidad,
claro,
que la ansia, que es lo que te lleva a alcanzar esa meta. Que igual yo creo que, no sé si esa, me encanta esa modelización, no sé si esa idea del deseo es la que rige actualmente. La veo más cercana a lo que plantea Charles, el deseo, como el sentir, como esa emocionalidad, sin necesidad de explicación, racionalidad o estructura, está. Y ahí tenés como hasta dos tipos de deseos distintos, quizás.
Qué bárbaro esta Flor, ¿eh? ¿Qué te parece?
No, yo lo que estamos usando deseo, necesidad y ansia como cuasi sinónimos, y me parece que no lo son.
No, está bien.
Yo, vos por suerte los exponés a la vista de todos, las tres palabras, y claramente no son lo mismo, y creo que vos crees que no son lo mismo.
Yo quería, Chavo, con vos, quería responder un poquito lo que hablabas de la experiencia
inorgánica
y
sí,
demás.
No sé, me quedé con eso.
No, yo no, a ver, de nuevo, lo experiencial de ninguna manera implica lo inorgánico, más allá de que es ortogonal. Lo experiencial es ortogonal al eje de lo orgánico o inorgánico. Ortogonal es perpendicular, es decir, es tangencial, no incide en la lógica de lo orgánico o lo inorgánico, porque lo experiencial es simplemente un bucket list, un relleno, un protocolo, una previsión, un hábito, algo que circunda y que no mueve el amperímetro. Lo único que hacemos con la experiencia es ganar tiempo o perder tiempo, según cómo se lo mire. Es decir, atravesamos el tiempo. Pasó un día, pasó una experiencia, la pasamos más o menos bien, más o menos mal, la atravesamos, la hemos navegado, y las estructuras que estaban haciendo su trabajo de desmonte progresivo de nuestra vida siguen haciendo su trabajo. O las estructuras que estaban armando y luchando para construir vida lo siguen haciendo. Con lo cual, yo diría que las experiencias son simplemente un relleno. Son un relleno, no cambia la ecuación. No hay que estar ni en contra de las experiencias, ni a favor de las experiencias. Las experiencias están. Son algo que van a crecer como los arbustos en una vegetación. Rellenan la superficie. Pero lo importante acá no es decir enojarse con las experiencias, sino reconocer cómo se utiliza el modelo de la experiencia como un límite, como un paradigma limitador de poda de libertad. Ese es el gran problema de la experiencia. Es lo mismo que el problema del arte. El problema no es el arte, el problema es el límite, la función cultural que ocupa. Acá la función de la experiencia es perversa, es una de las funciones culturales más perversas de lo contemporáneo, pero no porque las experiencias estén mal, las experiencias están bárbaras. El problema es que si las tomamos justamente como lo que parece indefectiblemente ser la manera de tomarse, que es como un límite y la aspiración consumada de la vivencia contemporánea.
Sí, bueno, una cosita antes.
Es como el techo, exacto, como claro. La cota, como la cota del, y eso es la gran trampa, y eso es algo muy difícil de romper. ¿Sabes por qué? Porque la experiencia también es una especie de limbo, de una suspensión de nuestras funciones de resistencia. La experiencia es embotante, ya sea como proveedora de placeres por supuesto protocolizados o de cabotaje, pero lo que tiene la experiencia es que, de nuevo, es un tiempo muerto en algún punto. Es un tiempo muerto considerando un orden y una ansia y una misión crítica nueva que uno podría considerar que, o sea, la vida podía ser para otra cosa. Si a mí me dicen que es imposible que la vida sirva para algo que no sea más o menos atravesarlo con el menor padecimiento posible, y la experiencia es un techo normal. El tema es que si desanudamos esa naturalización, la experiencia adquiere un carácter problemático y probablemente sea un territorio de emergente de riesgos, de confusiones, de malos entendidos y de fracasos estratégicos. Porque la experiencia, lo que hay que hacer es hay que gestionarla, no hay que negarla, pero hay que gestionarla, hay que ponerla en su lugar, hay que ponerla en el lugar que corresponde.
Yo no hablaba de la experiencia igual madre, ¿no? Si yo quería trazar o ver si existía algún tipo de relación entre lo ordinario, habría usado la palabra experiencia ordinaria, y lo inorgánico, para ahondar en la estructura, en definitiva, de qué es lo que es ordinario y qué es lo que es extraordinario, y poder ahondar un poco en eso. Quizás no me expresé bien, y de paso reabro esa discusión porque así vamos agregando más cositas. Vos decías, no nos agarremos solo de lo único. Flor habló de la originalidad. Bueno, a ver cómo podemos ir como...
No, pero por eso digo, pero está claro esto para que desde el punto de vista de la categoría,
para mí está clarísimo.
O sea, la experiencia,
yo no hablaba de la experiencia en sí, eso está bonito.
No, de lo clarísimo. Que sea que hablabas. O sea, hablemos de lo que hablabas vos. Si no hablabas de eso, de lo que
¿qué
hablabas?
¿Qué relación hay entre lo ordinario y lo inorgánico?
Bueno,
digamos.
A ver.
O si es que hay, quizás no,
bueno,
hay.
Bueno, por eso, lo ordinario representado, por ejemplo, por el commodity de la experiencia, o cualquier cosa que sea ordinario, en el mejor de los casos va a ser un relleno. No nos tiene que contentar nunca. Si hay algo que es ordinario, tenemos que ser tenemos que tener suspicaces, tenemos que ser muy sensibles, y de ninguna manera algo ordinario puede ser una estructura fundamental de nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que ir a buscar lo extraordinario. Obviamente que mientras vamos a convivir y vamos a lidiar con un montón de cosas ordinarias, que es lo mismo que lo de la experiencia. El problema no es que va a estar en contra de lo ordinario per se por lo ordinario. Va a estar a favor de encontrar lo extraordinario. Y encontrar lo extraordinario significa desplazar lo ordinario. Significa segmentar, entrar en la fronda con el machete y empezar a darle a los arbustos y abrir camino. Hay que abrir camino con mandoble limpio porque no es fácil. Lo ordinario es lo ordinario. Y lo extraordinario siempre está detrás, más allá, no es fácil. Entonces hay que darle machete y hay que apartar lo ordinario, viejo. No, perdóname, no te tengo de hace rato, por favor.
No, yo también me inclinaba más por algo que venía planteando Lau. Muchas veces nosotros hacemos el camino como de ir aumentando en abstracción, y en este caso me parece que está bueno hacer por ahí la inversa, ir bajándolo. Y como vos marcaste bien esa diferencia de el límite de lo común o de lo ordinario y lo extraordinario, bueno, ¿qué es? ¿Qué es concretamente? ¿Qué puede ser?
Lo extraordinario es la singularidad. Eso es lo extraordinario. Lo extraordinario es cuando se junta tu ansia, tu sentido de lo extraordinario, que es la posibilidad de trascender y de reprogramar y de ser independiente.
Sí, no me estoy explicando bien. O sea, conceptualmente lo entiendo, pero...
A ver, ¿qué es?
Lo que quiero decir es cómo hacemos para separarlo de lo que es extraordinario en este tipo de ejemplos, por ejemplo, como los ejemplos, uh-huh. por ejemplo, como los que claro. presentaba Lau. O sea, cómo... ¿Qué forma tiene? ¿Cómo se ve en la realidad?
Es muy simple.
Porque una persona puede decirte, bueno, para mí esto y esto es extraordinario, es singular.
La persona puede, la persona puede decir lo que quiera, pero nosotros lo que tenemos que hablar es, tenemos que ubicar primero a la persona, le tenemos que decir, a ver, ubicate vos, ¿qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que buscás? Ubica, que la persona lo ubique en la mesa. Vos vas a ver que la persona solita se va a poner dentro de lo común. No te va, es muy raro que una persona te diga, yo busco algo que ninguna otra persona busca.
Sí, pero ¿qué es?
Bueno, a ver, espera. ¿Qué? A ver, ¿qué es lo extraordinario en un nuevo concepto que es?
Sí.
La independencia, eso es lo extraordinario.
¿Es lo único?
Es lo único.
No hay más cosas extraordinarias que la independencia.
A ver, lo que está por afuera... lo que está por afuera de la suma de la cultura central, a ver, la historia verdaderamente extraordinaria. A ver, para un navegante del siglo XV, ¿qué era lo extraordinario? Quizás para un flaco era agarrar una barca y cruzar el río. Entonces, pero no valía que el tipo te podía decir eso y era legítimo que te dijera, para mí mi sueño es cruzar del otro lado del río. Bárbaro. Nos sentamos todos los navegantes del siglo XV y decimos, bueno, a ver, hacemos un concurso de lo extraordinario. ¿Qué sería lo extraordinario? Como navegante para vos, para vos, para vos, para vos. Ponemos todo en una bolsa y vemos quién gana. Ahí, en el torneo ese, iba a ganar Colón. Iba a decir, yo quiero ir a donde están las tortugas esas que sostienen todo, quiero romper todos los límites conocidos. No me alcanza a cruzar el río, no me alcanza a cruzar el lago, no me alcanza a cruzar el mar o ir por acá cerquita. Quiero ir lo más lejos que se pueda. Quiero ir al límite del mundo. Entonces, Colón era el extraordinario. Los demás no eran los extraordinarios, porque querían ir más cerca que Colón. Entonces, yo lo que digo es, vamos a darle lo extraordinario al que quiere ir más lejos. El más lejos. No más o menos, por acá, damos la vuelta. No, lo más lejos. Y tenemos que preguntarnos qué es lo más lejos que podemos ir hoy. Lo más lejos.
¿Qué es lo más lejos que podemos ir hoy?
Es la singularidad. No hay nada más lejos que la prolongación, la expansión y la complejización de la vida. No hay nada más grande que eso. Porque justamente la cultura central te plantea una serie de cosas y una serie de hitos y una serie de posibilidades y eso queda afuera de la cultura central. Para una persona no hay nada más grande que enfrentar a la humanidad y redefinir quién es esa persona en sus propios términos y en los términos más ambiciosos que pueda dar la imaginación. No hay nada más grande. Por lo que yo, si alguien trae algo más grande, a mí me gusta, yo lo voy a querer. Porque yo estoy a la búsqueda de lo más grande. Entonces, no es que digo, ay no, este es lo más grande. La actitud del navegante, ¿sabes cuál tiene que ser? Del navegante y del que busca lo extraordinario. Es, vamos a lo más grande. A mí lo que se me ocurrió como más grande es esto. Decime vos qué es lo más grande y pasa que quédate tranquila que nos vamos a poner más o menos de acuerdo. El argumento en todo caso del otro lado no va a ser lo mío más grande que lo tuyo. Va a decir, no, espera, yo me bajo antes, es demasiado grande eso. Pero ¿quién te va a decir que la independencia, si vos le explicás lo que es la independencia y la singularidad, no es algo que por lo menos tiene altas chances de ser una de las cosas más grandes que nos podamos proponer como personas en el año 2014?
Sí, tengo como un par de follow-up preguntas, capaz que son más básicas, pero que como que se me generan igual. Por un lado, está esta cosa como de intuición o de instinto, de que eso es lo que hay que buscar, pero quiero formular la pregunta de por qué. ¿Por qué hay que buscar lo extraordinario?
Hay que buscar lo extraordinario porque en realidad es una derivación estratégica de una deconstrucción previa de esa ansia, y esa ansia proviene de la percepción de que la vida es el capital más grande que tenemos. La vida es el capital más grande que tenemos. Entonces, un razonamiento que se desprende de ahí es, bueno, el ansia, el deseo mayor de una persona sería conservar el máximo capital que tiene, que es su vida.
Bien.
O sea, a partir de... O sea, el razonamiento empieza planteando cuál es tu capital mayor. Una vez que vos respondés que es tu vida, si respondes eso, porque quizás hay alguien que dice, no, mi vida no es lo más importante para mí. Perfecto, entonces es otro razonamiento. Pero para la persona que reconoce que es su vida, y esa es la primera emancipación del individuo, poner su vida al frente de todo, poner su estado vital al frente absolutamente de todo. Cuando ponemos eso, tenemos que empezar a hacer las preguntas, bueno, ¿es lo más importante? ¿Tu vida es lo más importante? Bueno, ¿qué sería lo mejor imaginable que le podría pasar a tu vida?
Ok, perfecto. Pero si uno, me imagino hipotéticamente la situación de una persona que reconoce y procesa eso conscientemente y decide, o sea, tomando realmente responsabilidad de las consecuencias, caer, no quiero decir caer, volver a un lugar común.
Sí.
Digo, ¿cómo haces para desactivar eso o para mostrar que lo extraordinario debería ser lo deseable? Una persona que te dice, perfecto, yo lo entiendo todo, lo analizo, lo proceso, lo paso por mi mente, por mi cuerpo, y sin embargo, para mí, yo en esta circunstancia quiero estar en este lugar que es un lugar común. ¿Cuál es el argumento contra eso?
No, es que no tiene por qué haber un argumento infalible, porque cada persona, en definitiva, hace lo que le dicta un concierto de fuerzas internas, en el cual uno no hay necesariamente un esquema argumental para convencer infaliblemente a algo de alguien, ni siquiera de las cosas más contundentes y reales. Con lo cual, es decir, hay tantos factores y tantas fuerzas que pueden hacer que una persona decida hacer algo, que uno lo que tiene que tener es esperanza, tiene que tratar de expresar lo mejor posible sus ideas y tiene que tratar de demostrar racionalmente, comunicativamente, digamos, cuáles son sus ideas. Del otro lado, no hay nada que nos vaya a garantizar que una persona, viste, que diga, no, yo quiero volver al lugar común. Bueno, la persona que por alguna razón entienda todas estas cosas y quiere volver al lugar común, bueno, si me preguntás a mí, para mí tiene un problema.
Sí, pero igual, claro, mi ejemplo dio a entender eso, pero para mí podía ser con otra persona o podía ser con un diálogo interno.
Claro, yo entendí con un diálogo interno también.
Sí. Como uno activar en sí mismo la ansiedad de esa búsqueda. ¿Es algo que viene? ¿Es algo que se despierta? ¿Es algo que se puede estimular?
Yo creo que es algo que hay que trabajar. Se trabaja, se ejercita y se atrofia. Puede venir, puede surgir, te puede caer en la cabeza, pero una vez que te cae en la cabeza, que viene o que surgió, hay que trabajarlo y hay que mantenerlo, hay que sustentarlo, porque es una especie de músculo de la vida, y si no se ejercita, se atrofia, y no, por eso no tenemos nada garantizado. Por eso es tan importante el tema de una misión crítica, porque no hay nada garantizado, no hay nada que uno diga seguro pasa esto. No, si eso no se trabaja, si eso no se ejercita, si uno no está en una incesante búsqueda crítica y autocrítica y evolutiva y de exigencia y demás, eso probablemente va a sucumbir ante las fuerzas de lo dado. Las fuerzas de lo dado son monstruosas, son impresionantes, son imponentes, pero no son infalibles. Lo que no quiere decir que sea fácil vencerlas, pero ya mostraron la hilacha. Las fuerzas de lo dado ya irremediablemente mostraron la hilacha. Está en cada uno ver cómo hacer para articular, arbitrar sus medios para emprender eso. Pero antes de ir con López y con ustedes, lo que quiero plantear acá es que las cosas no son fáciles. Hay que lucharla y hay que tener una misión crítica y hay que poder capitalizar progresivamente cada uno de los pasos de esa lucha. Cuando vos te animás a considerar que tu vida es lo más importante y te animás a imaginar que hay una manera concreta, específica, real, de que eso puede efectivamente sostenerse, eso es algo muy fuerte y debería ser una motivación, casi como la motivación que pedía Dani, de decir, como sé que tengo la necesidad, debe haber algo allá. Bueno, yo te estoy dando algo que ni siquiera necesitas un acto de fe con la realidad. Está dentro tuyo. Son tus valores. Son tus prioridades. Y no hay nada más sano y estimulante que reencontrarse con tus propias prioridades y ver que son las mejores y que más orgánicas imposibles. Porque no hay prioridad más orgánica que la de una persona que reconoce en su vida su capital mayor. Esa es la definición, el paramount del orgánico. No hay nada más orgánico que eso. López.
Dos cosas, una más anterior. Hasta donde yo había entendido, la sensación era como el ladrillo básico, era lo que impactaba en los sentidos. Cuando yo tenía varias sensaciones enhebradas por un hilo argumental, tenía una experiencia y tengo esa sensación, no me acuerdo cómo era, ese miedo que me estoy perdiendo algo.
El FOMO,
ese, siento que hay como un FOMO de que hay algo, una estructura superior. No sé si es la enhebración de experiencias, eso me está faltando. Porque como vos decís, la experiencia no es ni buena ni mala, está. Digo, yo tengo la sensación, o creo, que la vida está poblada de experiencias. Que es más, no podés vivir sin experiencias. Todo es una experiencia, es algo... Son un conjunto de sensaciones que en la medida que vos le des sentido o las busques por el sentido, las podés capitalizar. Este es mi primer planteo, y el segundo planteo va a lo que apunta la señora Victoria. Yo recuerdo la pirámide de Maslow, ¿se acuerdan esa? Que
sí.
Es? Lo que recuerdo, porque yo la estudié en términos de organización laboral y cómo había que hacer que la gente labure.
Motivación.
Y lo que te decían es que de nada sirve que vos des los escalones superiores y no provees los inferiores. Uh-huh. Al tipo le está faltando algo. El tipo va brutalmente. Si no tiene para comer, no lo ves de realización personal porque le está faltando algo. Yo creo que... yo entiendo lo que vos decís de que el máximo nivel deseable es eso, pero tal vez... por lo menos a mí o a muchas personas, nos esté faltando algunos ladrillos más primarios y tenemos esa sensación de que la estructura puede colapsar si no lo llenamos.
Yo tengo la sensación opuesta a vos, Dani. Yo tengo la sensación de que si estamos pensando en misión crítica y la búsqueda de lo extraordinario, que yo te preguntaba, bueno, ¿qué es? Y vos llegás a contestar como me imaginaba, la singularidad y demás. Cuando hablamos de la singularidad y hablamos de poner por delante y que el objetivo máximo de un individuo independiente e emancipado sea su propia vida, al revés, yo tengo la sensación de que ese es el started, o sea, la primera parte, la base, empezás por eso y me está faltando todo el resto de la pirámide, que entiendo que es algo que después eventualmente construís a partir de esa predisposición. Es como que como motivador de la... no sé, como motivador central de tu vida, de nuevo, es como un perro que se corre la cola, sea tu propia vida, no sé, como que me está faltando algo ahí, no le encuentro la vuelta a eso.
Yo voy por tu mismo camino porque, y también me quedo con lo que pregunta Vicky, que es como, ¿qué? O sea, ¿cuál es esa fuerza? O sea, tenemos que estar, como decíamos una vez, que decías vos, Chan, tenemos que estar como en el medio de la montaña con una avalancha de nieve en una situación crítica para poder tener esta, digamos, esta valorización, claro, ¿no? Y personalmente yo creo que tener el sentido de esta búsqueda de la que estamos hablando es como un don que muy pocas personas pueden, o sea, parece que perciben, porque si no estarían todas estas preguntas sobre el sentido de las cosas, que es algo súper popular, ¿no? Hoy en día es un discurso muy, muy frecuente. Entonces también me sigo preguntando eso. ¿Qué es lo que tendría que suceder entonces? ¿Qué movilización para que mínimamente despertar esa chispa dentro de uno? Mínimamente, ¿no?
Yo me quedé con estas visiones entre lo de Lau y Dani, y tal vez no pensaría en buscar un intermedio, pero sí que habría capaz una forma de articular los dos o de pensar o de pensarlo de una manera distinta. En primer lugar, obvio que la imagen de la pirámide esta es súper útil, pero para mí no es un reflejo de la realidad o de lo que podría ser la realidad. Pensaría más como en una situación de canales y de que uno no necesariamente debe tener un canal 100% resuelto para plantearse la búsqueda de otro. De hecho, y tampoco esta cosa como bottom, top down de, bueno, empiezo por acá y entonces después voy a ir rellenando lo demás, sino que el tránsito o la exploración de los distintos canales va haciendo que retroalimente a todos los demás y que eso vaya generando como todo un sistema que tenga, que responda al sentido más elevado o más amplio de todos, del canal que como que resalta por excelencia porque es el que más estructura el objetivo vital, ¿no?
Es que yo entiendo que hay una propagación, pero también es preguntarse,
es
defender la vida. No, es que está bueno, y claro, yo entiendo lo que decís y comparto, pero digo, tu vida, que sea lo más importante, pensar desde vos, lo orgánico, las prioridades, fantástico, la prolongación de la vida, la singularidad, pero que tal vez es lo que quizás uno da a interpelarle o le interpela a la singularidad más tradicional. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer después con eso? Fantástico, vas a proteger tu vida, la vas a prolongar, va a ser orgánica, o eso en sí mismo es el objetivo. Y si es eso en sí mismo el objetivo, no sé, como que entiendo igual que es súper elevado y difícil de conseguir y distante también, pero como estamos hablando del mundo de las ideas y filosofando y demás, también pensar, bueno, ¿qué más hay? ¿Qué viene después de eso? ¿Hay algo más? ¿O eso para...? ¿Entendés?
Lo que pasa es que eso para mí, también capaz de nuestro sentido, pero va a terminar convirtiéndose en la plataforma que te permita construir un montón de otras cosas. Es un objetivo primario, pero porque no es el último escalón al que podés llegar, porque es el que te abre las puertas para un montón de otras cosas.
Claro, por eso yo
cosas que por ahí hoy no sabemos qué son, no las imaginamos, o no sabemos qué forma tienen, como hablaban en la conferencia de Singularity. Ni idea cuáles van a ser los trabajos del futuro, nadie se los imaginó todavía, porque no llegamos a esa instancia. Pero capaz vale la pena pensarlo, ¿no? Tipo, bueno, ¿qué voy a hacer cuando tenga todos esos recursos? ¿Qué voy a hacer cuando llegue a ese lugar o a esa instancia? ¿Por qué voy a estar trabajando hacia eso?
Sí, yo lo que planteo es que algún momento lo esbozaste sobre la multitud de como de voces que tenés, que te van diciendo cosas contrapuestas y vos tenés que pensar. A mí me cuesta la adhesión meramente intelectual. Por más que la valoro y me siento racional, pero no es que acá ahora me tatúo la singularidad y cada vez que estoy en un problema me veo el tatuaje y ya estoy. No, digo, necesitaría yo vivenciarlo como necesario.
Un carnet de socio de papel con un logo.
Digo, muchas veces, tal vez no es el lugar ni es el ejemplo. Digo, uno no se enamora de la mejor persona que cumple con un montón de categorías, sino se enamora de la que se enamora, qué sé yo. Digo, lo otro, viste, es decir, y tiene plata. Digo, tiene plata. Digo, establezco una serie de categorías muy simplotas y voy haciendo así con todo el mundo. Digo, no es así. Lo que quiero decir es que el acceso al objeto de deseo, no, para algunas personas puede ser que pase por una definición intelectual, meramente intelectual. Para otras tal vez no. Creo que es complejo en el ser humano decir qué es lo que motiva esas cosas.
Yo, a ver, es muy fácil siempre poner lo sentimental como en un lugar inaccesible, indescriptible, y en realidad lo emocional no funciona así. Lo emocional funciona exactamente con esta lista de atributos, solo que vos preferís no hacerlos conscientes y que tu emocionalidad haga el trabajo sucio. Entonces, si estudiamos, como está estudiado, cuáles son los parámetros que orientan tu deseo y tu enamoramiento, porque vos hablás del enamoramiento, no te enamorás de una persona que conscientemente no sé qué. No, mirá, yo creo que el tema es que ese trabajo de verificación miserable de atributos de baja calaña, no tenemos el coraje de hacerlo conscientemente, entonces lo mandamos a la división de asuntos oscuros de nuestra persona. Ay, esto me lo dicta el corazón, es lo que siento. Es tan fácil eso. Y cuando en realidad se estudia con modelos concretos, al final, ¿qué es lo que terminás deseando? Vas a ver que terminás deseando es algo más frío, más previsible, más tosco que la más estructurada de las tomas de conciencia. Que, de nuevo, yo no estoy planteando que uno tiene que estar revisando y haciendo un diagrama de flujo para enamorarse, porque eso es ridículo. Pero no me vengas con el cuentito de que las emociones, de que uno se enamora de cosas de cierta complejidad, porque eso no es así.
Lo que digo es, si la mera enunciación,
no, esto ya habla, Dani, esto de la dicotomía entre, hagamos un esfuerzo, colaboremos un poquito, esta dicotomía entre lo intelectual y lo que siento, ¿no está un poquito ya superado eso?
No, yo simplemente
lo que estoy hablando de la enunciación, querido, yo estoy hablando de cosas muy concretas, de vivencias estoy hablando, de estructuras ideológicos sensibles. Entonces tratemos de avanzar un poquito, porque si no retrocedemos mucho en el tema de a ver si me tatúo o no me tatúo.
Bueno, la enunciación solo desde lo intelectual, ¿no? Sí. Tratemos de, está bueno, de causarlo quizás de ese lado, porque no sigue sin responderme, lo de Vicky me ayudó un poco, pero no digo
yo ahora, yo ahora te quiero responder. La sensación que yo tengo de tu discurso es que en el fondo presupone una idea de que la vida es una alforja con slots experienciales que hay que llenar con algo, porque la vida en sí es algo que parece algo poco concreto. Entonces es como que uno podría concebir la idea de una vida vacía, de una vida que, de nuevo, yo voy a estar en algunos aspectos, voy a complejizar eso.
Entiendo, sí.
Pero lo primero es desarmar este discurso del perro que se mueve la cola y demás. Porque experiencias, es decir, el llenado de la vida, siempre la vida va a estar llenado con algo. El tema es con qué la llenás. Porque, como decía Dani, todos tenemos, la experiencia es inevitable. Entonces las experiencias son inevitables. El tipo que no busca la singularidad o no busca la independencia, el tipo que la busca, todos son, va a tener un correlato situacional o lo que sea y un correlato experiencial. No es que cuando hablamos de trascender la experiencia, de la independencia y demás, estamos hablando de una vida sin experiencias. No, estamos hablando de una vida que está tan o más llena de experiencias que la vida que consagra la experiencia como un techo y que no puede considerar la vida más allá de la experiencia porque lo ve como un perro que se mueve.
Me respondes esto en torno a la experiencia, yo no lo mencioné, no entiendo bien.
No, porque sí. ¿Por qué? Porque cuando tu idea de la vida por la vida misma, este concepto de la, es claro, un concepto.
Esto de pensar en una vez que digamos. Como objetivo solamente el obtenerla, preservarla, hacerla orgánica y prolongarla, pienso en el para qué,
no,
como es, siempre hablamos del sentido.
No, es que está mal pensado eso, porque no es algo que vos tenés y que, bueno, ahora tengo esto, ¿y para qué lo uso? Está mal pensado, está mal temporalizado. Primero que eso es algo que nunca tenés. Eso es algo que trabajás, que progresás. Es algo dinámico, es un camino, una búsqueda, una construcción, es una lucha y es una misión crítica. Entonces, esta paradoja que se da, que es interesante que lo plantees, del discurso, en realidad no representa la temporalidad y la dinámica de lo que significa.
Como que es algo ongoing y cotidiano. Okay, ¿verdad? Técnicamente sí la tenés. Partís de momento 0-1 y aparece y está.
No.
Y ahí está la vida. Después lo que tenés que hacer es,
no,
como vos decís,
La
que
vida,
es el ongoing, la protección, prolongación y la organicidad de eso. Perfecto. Que eso es ongoing. Genial. Ahora, ¿por qué no me termina de
Yo tengo una hipótesis.
¿Qué más? O sea,
yo tengo
y no
una
solo
hipótesis.
A mí, me da la sensación de que es lo que quizás también le pasa a Dani o a otra gente, ¿no?
Yo tengo una hipótesis de por qué no te termina de cerrar. Primero porque tácitamente, desde mi punto de vista, vos no podés visualizar el correlato experiencial de lo que significa trascender la experiencia. Trascender la experiencia es una mega experiencia, es también una experiencia. Como decía Vicky, ese proceso genera un montón de circunstancias, muchas de las cuales son circunstancias, como hablamos acá, post, que plantean por eso una apertura del campo de nuestras ideas, de nuestras mismas emociones. Son emociones nuevas, son circunstancias nuevas, son experiencias nuevas, son experiencias que compiten y llenan, y no es ningún perro que se mueve la cola. Son experiencias, en ese sentido, si querés, nos olvidamos que en algunos casos son situaciones, las ponemos todas a nivel de experiencia, y son experiencias. Y yo lo que planteo es que las experiencias que provienen de la transgresión de la experiencia son las mejores experiencias. Son experiencias más ricas, son experiencias más proliferantes, son experiencias más estimulantes y más orgánicas. Sostienen vivo a la persona, porque plantean un desafío. Y la persona se tonifica con ese desafío, se tonifica, y sus experiencias vivifican.
Pero yo lo pienso como desafío de determinadas experiencias o situaciones convencionales, y lo pienso en esos términos, ¿no? Que son experiencias aconvencionales o extraordinarias que surgen de la prolongación de la vida.
Bueno, pero,
¿entendés? Como que el desafío, yo estoy de acuerdo con vos, el desafiar y el trascender determinadas estructuras cotidianas es lo que da lugar a otras que en definitiva te retroalimenta,
claro,
y que te da toda esa arborización de la que hablamos y demás. Lo veo, no lo siento que yo lo conceptualizo de otra manera, ¿no? O lo que encuentro en ejemplos concretos.
Vos, que para mí explicaste, o sea, en tus palabras lo mismo que Char,
sí.
No veo qué es lo que te falta. O sea, ¿por qué eso no te alcanza?
No, eso me alcanza. Lo que no digo es que lo que veo es que, o no veo, que eso derive exclusivamente de la defensa y la prolongación de la vida, como vos decís.
Sí, y porque, a ver, bueno, ya sé que te estoy, pero necesito acá resolver esto.
¿Será que estoy conceptualizando muy mínima la defensa y la...
Para mí estás levemente banalizando esa tarea, no estás tomando conciencia de lo difícil que es, de lo extraordinario que es, porque hacerlo es, yo diría, casi imposible. Es muy, muy difícil. Eso para empezar. Y en segundo lugar, para mí, no... O sea, primero es desactivar esto del perro. No existe el perro que se muerde la cola. No existe eso. No hay perro que se muerde la cola. No es una cosa vacía que gira sobre sí misma. No. Es justamente una búsqueda, inclusive, de cuáles son los campos experienciales más ricos y renovables. Y ahí es donde voy a tratar de responderte la pregunta de por qué la independencia... con el tema de el privilegio de la condición viva y de todos los fenómenos de defensa y expansión de la vida vinculados a ella. ¿Por qué eso es el desafío y en realidad es el único desafío renovable al 100%? Porque cualquier desafío que no reconozca y que no privilegie el sostenimiento y la defensa de la vida personal como su punto culminante,
sí, eso
como si privilegio,
sí.
Eso es lo empieza, está, tiene la semilla de su desactivación dentro de ella, porque parte de la base de que, bueno, entras mal que mal en una tónica experiencial. Es como que decís, bueno, a ver, sí, yo voy a plantear el desafío. Mucha gente que corre y quiere correr 40 kilómetros y después 50 y 60, o como hablábamos el otro día del entrepreneur, que está, ese es el perro que se muerde la cola, porque no puede conectar esa métrica con algo que impacte directamente en su fenómeno vital. Entonces yo, en este nuevo ordenamiento, o en esta nueva asignación de fronteras y de órdenes, lo que le quiero pedir, quiero aprovechar esta tarifa muy cara que nos cobra la cultura para redefinir conceptos y decir, bueno, ya que pagamos esta tarifa, aprovechemos y hagamos una buena redefinición de dónde va a estar lo extraordinario y dónde va a estar lo regenerativo y lo orgánico. Y aprovechando que estamos en una época que coquetea con lo orgánico, que coquetea con la singularidad, vamos a aprovechar ahí y vamos a meter un contraataque fulminante, vamos a aprovechar que la defensa de la cultura central está paveando y vamos a hacer el gol determinante, porque abrió la puertita, y abrió la puertita y ya no puede parar el vendaval. No puede parar la discusión de cuál es lo orgánico, qué es lo orgánico. Es como que entró y ya mordió el anzuelo. Por más que se zangolotee, mordió el anzuelo. Lo orgánico inauguró el lenguaje de lo disruptivo y de la singularidad. Y si hablamos de lo orgánico, ya le diste alas al tipo, le diste alas al individuo, lo dejaste soñar, lo dejaste pensar que podía poner su vida al frente de todo y que podía tener en esa misión la aventura más fascinante, más inclusive experiencialmente disfrutable y post-experiencialmente disfrutable, o sea, situacionable. Lo dejaste probar un poquitito de ese elixir absolutamente irresistible, que es un relato completamente nuevo para la persona, que es que, entonces puedo ser protagonista absoluto de mi propia vida y puedo escribir mi misión crítica y puedo ir desembozadamente a buscar el futuro. Flor, te pido mil disculpas, te tengo hace 20.
No, por favor, muy apasionante esto que surgió. Yo lo consigo como que es una lógica, tal vez como que está dividido en dos tu pensamiento. Por un lado, como una lógica propia del pensamiento metafísico y religioso, que yo lo considero como una misma cosa, porque ¿qué es lo que busca la religión? La explicación a través de un Dios. ¿Qué es lo que busca la metafísica? La explicación a través de la esencia de las cosas. Siempre hay una última cosa a la que llegar. No sabemos cuál es, no sabemos cómo llegar, pero sabemos que está. En cambio, yo esto lo relaciono más con el, como una lógica que rompe con eso, como que, ¿por qué lo tenemos que pensar como que hay un fin? Tal vez no hay, tal vez no hay nada a lo que llegar, pero eso es justamente meterse en ese camino de que cuando encontramos el pequeño objetivo, nos damos cuenta de que tenemos dos más, cuando logramos esos dos más, hay cuatro más, y es como una multiplicación de cosas a las que queremos llegar, es como la metáfora de la linterna que cuanto ilumina un poco, más vemos que hay por iluminar, ¿no? Uh-huh. Como si fuera que hablamos de un estado de que no hay necesidad de búsqueda del sentido, porque el sentido es lo que somos y decidimos en qué poner nuestra energía y es como y qué hacer con eso, es lo más valioso.
Es muy interesante, es tan reubicador de estos territorios que, como brillantemente apunta Flor, desafía la misma tradición de búsqueda de construcción de sentido. Yo igual lo que creo que agregaría es que, como proceso recursivo, este proceso de 2, 4, 8, ¿no? de búsqueda, para garantizar que no sea el automatismo del mañana, claro, porque podríamos imaginar
eso, algo automático, o sea, el sentido es demasiado importante. Exacto. El preguntar la finalidad, más allá de que entiendo la analogía que
lo bueno que tiene esto es que el sostenimiento de la vida es una disrupción en el contexto de lo que la circunda que inaugura la misión crítica y mantiene esa tensión permanente que va a, yo diría, nobilizar esa recurrencia. Esa explosión de recurrencia, porque yo necesito que esa recurrencia no se convierta en un automatismo o en un perro que se mueve la cola.
Tal vez fue muy burdo eso, yo lo quería relacionar más como lo que decía Vicky de los canales, como si fuera tal vez un camino en el que se va retroalimentando,
sí, yo,
y se puede mirar para atrás.
Yo suscribo eso, yo simplemente quería agregar a lo que vos dijiste, que ¿cómo hacemos para nobilizar una recurrencia? ¿Cómo hacemos para convertir una multiplicación en algo que mantenga la singularidad? En el sentido de que, supongamos que pudiéramos, que justamente es hacer una trampa, ¿no? Es algo contrafáctico, muy, muy tirado a los pelos, pero supongamos que la continuidad vital nuestra estuviera absolutamente garantizada. ¿no? Absolutamente sí. Garantizada. Hubiera entidades que nos mantienen y, o sea, una situación casi inversa, no, no es de atrás para adelante.
Vale, sé.
Porque bueno, para si mí
para el adelante es lo
claro,
que había, por eso pensaba como,
es que más que adelante es un contrafáctico que desafía y que pone en contraste
sí.
cuál es la gravedad, la fuerza entrópica actual y cómo sería un mundo que para sí. mí está fuera de toda no consideración, no existe
todavía.
No, y no tiene sentido que lo consideremos en existencia hoy. Un mundo en el cual la fuerza, esa entrópica, que es la fuerza que caracteriza nuestro mundo hoy y con la que tenemos que estar mentalizados, que es la fuerza de la decadencia, del desguace. Es decir, nosotros tenemos que estar entrenados para que viene la fuerza de la dilución y nosotros la neutralizamos. O sea, tenemos que estar. Esa es nuestra estrategia y nuestro arte marcial. Es decir, viene algo que te desarma, viene algo que te desgasta, viene algo que te desgarra y nosotros nos configuramos para neutralizar eso. Ahora, para hacer un ejercicio, imagínense un universo, una circunstancia, en el cual esa fuerza no viniera.
No existe, claro.
¿No? No viniera esa fuerza. Que yo creo que es algo que se aleja tanto, es simplemente un ejercicio intelectual.
Sí.
Pero para lo que quiero revelar con esto es que como ese escenario, para mí,
está
o
bastante.
Es imposible, o es algo que escapa a los desafíos realistas que tenemos hoy y que va a tener, yo creo, por muchísimo tiempo el ser humano, porque el ser humano siempre va a tener que hacer la lucha inversa. No va a tener que hacer la lucha por demostrar que puede desarticularse y desvanecerse.
Es que yo lo pensé, por eso no te lo planteé. Sabía que...
¿Me entendés?
Sí, perfectamente.
Pero como ejercicio intelectual es útil, porque ¿sabes qué? Es como de repente estar en un gravedad cero y ahora y te acordás de que existe la gravedad, porque si no todos los días te olvidás que hay una fuerza que te está tirando para abajo. ¿Cómo sentimos esa gravedad? Al hacer este ejercicio intelectual sentimos esa gravedad, porque sentimos, ah, no, claro, es cierto. Hay una fuerza que nos tira para abajo, todo el tiempo. Hay una fuerza que nos tira para abajo. Y nosotros tenemos que erguirnos y tenemos que impulsarnos hacia arriba. Y no tenemos nunca que naturalizar u olvidarnos de la gravedad, y que la gravedad es el gran desafío nuestro. Nuestro gran desafío es vencer la gravedad. Nuestro gran desafío es neutralizar eso.
Para mí hay que hacer un rebranding, o sea, hay algo que, a ver, conceptualmente lo te banco y lo entiendo, pero no sé, quizás es como que le falta para mí algo de no sé, de poesía a la cuestión.
Bueno, no sé, si querés vamos al teatro, después vamos a ver Extravaganza, pero, o sea, pero
no sé,
bueno,
me pasa eso quizás de como
bueno,
de,
no sé.
De, bueno,
a ver, me parece que no sé, después quizás revisamos la poesía o lo que sea, pero no sé, yo considero que es.
¿Qué sé yo?
Porque si no estamos en un estado que necesitamos el caramelito de que la poesía y de que nos hagan el verso. Es decir, a mí me encanta la poesía y trato, y aparte entiendo que esto es algo, como decía Flor recién, algo apasionante, es algo apasionante. Si no te apasiona esto, para mí sabes que el problema está en otro lado. El problema no es que hace falta poesía, el problema me parece que hace falta.
Pero vos imaginate eso, que lo agarrás a una persona y le decís, la búsqueda de lo extraordinario,
sí.
Tu misión crítica es la singularidad.
No,
por ejemplo,
yo no hago eso,
o
¿sabes
sea,
lo que pasa? Y pero no es como yo me manejo, no es como hay que hacerlo, no es que hay que agarrar a una persona en el subte de decir, quiero decirte algo, la singularidad, la singular extraordinario, no sé qué, porque me voy a ir en cana. O sea, yo lo que digo, a ver, lo que digo, si vamos a hablar de estrategia, estamos justamente construyendo toda una gama situacional de ideas, de perspectivas y demás, para justamente transmitir esa complejidad. Yo soy el primero en aceptar que tiene que haber una complejidad y que tiene que haber mucho trabajo para romper esa muralla. No es algo fácil, tenemos que cavar. Pero no porque no tengamos una fórmula para encarar a alguien en el subte, invalida lo real y lo legítimo de esa estructura. Por supuesto que es un desafío. Es un desafío poder, poder plantear estas cosas de una manera lo más divertida posible. López, querido.
Sí, a mí, a pesar de la emoción de que no retorté a ella, yo siento, cuando vos hablas, tu primer minuto es del enunciado racional. Sí. Luego es un ejercicio gigantesco de seducción, de búsqueda de sinónimos, de plantearnos ejemplos creativos que no hacen, que iluminan ese planteo racional. Entonces, de alguna manera yo siento que vos ejemplificás con tu accionar lo que yo expresé. De que no, de que el mero discurso, la mera enunciación racional no alcanza.
Como que le entras por otro lado, está como diciendo que quizás en tu manera de, en tu locución, yo te, en tu expresividad.
Yo puedo pensar por qué. Porque no está disociado. O sea, no hay una diferencia entre el discurso racional y hacia dónde va la pasión o la parte más sensible. Yo pensaría que el problema es el problema que tiene una persona, y que capaz la tiene muchas, es que cuando vos intelectualmente te encanta una idea o te parece que estás de acuerdo, pero no podés encontrar en tu fuero interno esa chispa, como la nombraba Flor en algún momento, como para accionar o sentir eso. Bueno, ahí el problema no está en si es racional o si es sensible o si es emocional o si es intelectual. Está en que vos estás disociado.
Porque, ¿sabes lo que pasa? A ver si entiendo.
Vos no digo vos, Dani, digo vos.
No, no, no.
El vos bueno, es imaginario.
Sí, por eso a mí, como, o sea, el hecho de que hayas planteado que estos son simples enunciados y demás. Yo creo que lo que se...
No dije que eran simples enunciados. Sí, dije no que eran enunciados, ni siquiera lo catalogué. Me parece que son válidos racionalmente. Lo que digo es que el ser humano a veces necesita una carnadura a la racionalidad que lo haga, como dice Lau, más atractivo.
Bueno, no, pero a ver, yo lo que planteo es, el atractivo también está dado por cómo uno puede imaginar y recrearse las cosas que con bastante precisión te están describiendo. Y es como, yo sabes que veo más que nada una actitud un poco cómoda de, yo te digo, che, mirá, vamos acá a la vuelta, no sabés, hay un circo que tiene unas bolas, no sé qué, y vos decís, no, pero ¿cómo son las bolas? Y no, y yo, no, y no sé, son plateadas y tienen electricidad, y no sabés, pero vení, no, pero a ver, y el payaso mide más de unos 70, o sea, digo, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo de nada, de imaginar un poquito sobre la base de lo que se está planteando, porque se están planteando cosas absolutamente concretas y llenar días. ¿Vos querés llenar días? Yo te estoy planteando cómo llenar días, semanas, meses, años, porque te estoy planteando las misiones más apasionantes y demandantes que podemos enfrentar hoy. Te estoy hablando que tenemos que desarrollar esto, desarrollar lo otro, plantearnos esto, expresar tal otra cosa. Eso en sí es una tarea ciclópea. Es algo realmente de una magnitud que, bueno, yo tiendo a pensar que si no lo vemos, si no se ve, es porque quizás en realidad vos ya te imaginás cómo es el circo y quizás hay ciertos aspectos del circo que bueno, que no podés vos quizás especificar qué es lo que no te gusta de circo, porque después lo demás es, bueno, muchachos, estamos hablando de la aventura, estamos hablando de, o sea, en la historia de la humanidad, tanta gente se embarcó a aventuras absurdas, trágicas, por muchísimo menos folleto. Era algo así como, hay una luz en algún lado y vamos todos para allá.
¿Quién se sube al barco? Y no, valientes para subirse,
claro,
al barco.
Pero, bueno. No, pero aparte, hablemos de esto. Por eso te digo que estamos siendo injustos con estas ideas en particular. Porque la mayoría de las ideas que traccionaron muchísimas pasiones, sangrientas pasiones en la historia de la humanidad, eran o delirios o cosas absolutamente injustificadas o cosas carentes de toda poesía o de toda o todo encanto, y parece ser que a la idea más orgánica de todas, más racional de todas, más imperativa y aplicable de todas, le pedimos la visa y los y le pedimos no, y vení con este documento, y venime con una
BN. Está bueno el ejemplo que pones, es muy loco, ¿por qué tenían esa permeabilidad y esta idea que es tan orgánica y noble? Yo te estoy tratando de analizar y de entender eso desde los discursos, desde las argumentaciones, como incluso Vicky planteaba, bueno, ¿y qué le decís? Y obviamente también desde un sentir personal, porque como dice Vicky, quizás hay ahí un poco una disociación, uno puede entender conceptualmente eso, pero es difícil encontrar un correlato vivencial, y obviamente lo ideal es que eso esté integrado, y de hecho se nutre y se retroalimenta, ¿no? Pero está bueno el ejemplo que pones, porque esas ideas tan alocadas tenían esa permeabilidad, y esta que tiene tal nobleza parece tan difícil de aprender en todos los sentidos, agarrar y aprender, asimilar. Esa es mi, siempre me pregunto eso.
Yo creo que porque la cultura central nos arrebató una vigilia en la mitad de la noche, porque la cultura central nos diluyó la posibilidad soberana de dibujar un refugio de alternancia, un refugio para los sueños, un hogar para las expectativas del futuro, una frontera defensiva que haga el ejercicio de lo que significa ir a buscar al afuera e imaginar las murallas. Esta ilusión del sueño, de la vigilia, esta intervención con la luz fría, artificial, pero ecológica, de bajo consumo de la cultura central, es lo que hace que estén fracturados nuestros sueños, porque el sueño, la alternancia, la regeneración, implica una continuidad de nuestros relatos, una coherencia. Eso es lo que da lo orgánico, y por eso es tan importante poder imaginarse, poder reescribir y poder dibujar líneas en el suelo, tanto para decir vamos a atravesarla como para decir por acá la realidad no va a pasar. Y eso es lo que constituye un ejercicio básico de emancipación del individuo. Si nosotros no hacemos eso, ya estamos perdiendo hasta la posibilidad de la ensoñación constructiva, la posibilidad de imaginarnos las cosas que son tan soñables como la emoción y la experiencia misma de la disrupción, del enfrentamiento a la intemperie de lo dado, de la construcción de lo que no existe, de la búsqueda romántica de lo extraordinario. ¿Hay algo más cautivante que eso? ¿Cuánto más? ¿Cuántos callejones? ¿Cuántas calles bucólicas te tengo que mostrar para convencerte que lo mejor que puede pasar es que detrás de uno de esos muros, detrás de uno de esos, en alguno de esos ámbitos iluminados, podamos renovar la búsqueda realmente de lo extraordinario? ¿Más aventura que esa? ¿Más aventura? Yo creo que es una aventura contundente, y es la aventura que implica empezar a redefinir todas las instituciones de nuestra habitualidad. Todas nuestras instituciones vamos a empezar a definirlas en términos de un imperio que cae y un imperio que tiene que ser construido. ¿Algo más, muchachos? Bueno, ha sido una noche maravillosa de debate. Les agradezco mucho. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias.